COPE más Málaga.
93.4 FM y 882 Onda Media.
Las 5 de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos. Hoy es día 6 de febrero. Las obras del metro en el centro de la ciudad cumplen 448 días, es decir, un año, 2 meses y 3 semanas. En total, desde que se puso la primera piedra del metro en el año 2006, llevamos 3.933 días de obras, es decir, 10 años, 8 meses y 3 semanas.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Carlos Conde, portavoz del Partido Popular, del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Málaga. Muy buenas tardes y bienvenido.
Pues muy buenas tardes, Alfo.
Julián Romaguera, periodista, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio Méndez, director del periódico Málaga Hoy. Muy buenas tardes, Antonio.
Muy buenas tardes.
Bienvenido. Y Enrique Linde, cirujano, hoy columnista del Málaga Hoy, antaño presidente de la Diputación, presidente de la Autoridad Portuaria. Creo que fuiste director general o secretario de Estado para la Seguridad.
Director general de Política Interior.
Director general del
Ministerio del Interior.
Del Ministerio, sí, del Interior. Por tanto, un socialista de raza de toda la vida.
Antiguo.
Bueno, veterano, pero además no reniega de su partido.
No, ni siquiera.
De su secretario provincial, de Miguel Ángel Heredia.
No, en el paquete va todo.
Bueno, vamos a hablar de, si os parece, de salud y de sanidad. Para iniciar, porque las protestas por la situación de la sanidad pública en Andalucía siguen subiendo la temperatura. Ya se ha cobrado 2 ceses al más alto nivel de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Han dejado sus cargos el viceconsejero de Salud, Martín Blanco, y el gerente del SAS, José Manuel Aranda. No sé si en las últimas horas ha habido algún cese más. Que yo sepa, hasta el momento, 2 en la Consejería de Salud. Se anunciaron como 2 salidas voluntarias por motivos personales, aunque el análisis generalizado es que se trata de 2 destituciones en toda regla, motivadas por las mareas blancas surgidas en distintas provincias andaluzas, entre ellas Málaga, además de, naturalmente, por las informaciones publicadas por el diario ABC de Andalucía. El anuncio de estas 2 salidas a nivel político coincidía con el anuncio de que se paraliza el proceso de fusiones hospitalarias en Andalucía, que han motivado importantes protestas en Granada y Huelva. Esto es lo mismo que decir, Enrique, que finalmente los ciudadanos, con sus marchas en la calle, con su presión, la presión ciudadana, algo
legítimo.
No solamente legítimo, sino muy en la órbita del mundo de la progresía, ¿verdad? Al final ha doblegado a la autoridad, al poder político, sí, al punto de que se paralizan las fusiones.
Sí, han cambiado de criterio. Lo de las fusiones de hospitales debe ser un tema muy, muy discutido y muy controvertido en el mundo hospitalario. Y aquí en la Junta de Andalucía han tomado un partido muy cerrado por ella y ha tenido el rechazo muy fuerte de Granada, porque claro, la fusión significaba que crea un hospital pero cierra otro. Claro, cerrar hospitales no creo que sea un mecanismo aceptable. Y eso, y esa fusión la han intentado en Granada y en Huelva fundamentalmente. Y yo creo que las dimisiones son porque han perdido los que planteaban la fusión. Y creo que también ha dimitido la gerente o el gerente de los hospitales de Granada también.
Correcto. Julián, porque al final la presión popular, si se hace en condiciones y de forma contundente, naturalmente que tiene consecuencias, ¿no?
Sí, sobre todo en un tema especialmente sensible como es la sanidad, que siempre se ha convertido en un baluarte desde el punto de vista de la gestión del gobierno socialista en Andalucía. Y realmente cuando tanta gente se ha echado a la calle y con una unanimidad, sobre todo en el caso de Granada, en relación a un tema muy concreto, pues a mí, como siempre, me parece que cuando uno cree que se equivoca y rectifica, me parece loable, y por tanto a mí me parece bien la solución que se ha adoptado.
Perfecto, pues tomemos nota en la ciudad de Málaga. Cuando creamos que efectivamente hay algo que se puede ganar en la calle, aquí tenemos una demostración de que efectivamente se puede ganar en la calle todavía la batalla. La sordera de la autoridad política no llega al punto de no oír Lo que ha ido ocurriendo en Granada que ha sido, sin duda, el mascarón de proa de las protestas del tema sanitario en Andalucía. Bueno, tanto el viceconsejero como el gerente del SAS, dimitidos o cesados, han sido dos de los cargos más implicados en el sistema de la subasta de medicamentos que la Junta instauró en el año 2012. Con él, la Junta pretende ahorrar dinero obligando a las compañías farmacéuticas a competir entre ellas para ofrecer el precio más bajo. Hasta ahí parece que es loable, aunque ahora quiero matizarlo, los principios activos que se recetan los médicos del SAS. Un sistema, la subasta de medicamentos, sobre el que el diario ABC de Andalucía lleva ya mucho tiempo revelando distintas informaciones y que yo creo que forma parte de estos ceses que ha habido en la consejería, en el caso del gerente del SAS y del viceconsejero. El director del ABC en Andalucía, Fernando del Valle, también habitual con tertulio de este programa, le tenemos en línea. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
En ABC habéis publicado informaciones, por ejemplo, sobre la procedencia de los medicamentos que acceden a esas subastas y que después se dispensan a los usuarios del SAS. ¿De dónde proceden esos medicamentos, Fernando?
Pues los medicamentos, según han sido los propios farmacéuticos muy críticos con este sistema, los que han ido criticando, proceden de muchas veces de laboratorios de países bastante ajenos a nosotros, ¿no? De India, de Asia en general, pero también farmacéuticas de Europa del Este. Se da el caso de productos, de medicamentos que llegan a los hospitales y se administran a los enfermos, pues que vienen en cirílico, por ejemplo, en el alfabeto cirílico, con lo cual, imagínense, esos pacientes de cierta edad, bueno, de cierta edad o de cualquier edad, porque muchos de nosotros no sabemos cirílico, lamentablemente, ¿no? Pero que se nos administra de repente, tenemos en nuestra casita o en nuestra casa un medicamento con un papelito que, pues que no sabemos muy bien cuál es la prescripción, etcétera, ¿no? Y en este sentido ha habido muchas críticas, sobre todo por parte de usuarios y por parte de los propios farmacéuticos. Hay una batalla judicial que no ha terminado todavía, que ahora sí está dando la razón en general a la Junta de Andalucía, pero es un sistema con mucha controversia, sin duda.
Tres apuntes que hago, dos de ellos me han contado directamente algún que otro farmacéutico, y una información, por ejemplo, de ABC, las grandes compañías no acuden a este mecanismo, me refiero al de la subasta, que les obliga a tirar sus precios. Por esta razón, gran parte de los productos que se dispensan en las farmacias andaluzas proceden de India, Polonia o Eslovenia, así como de pequeños fabricantes españoles. De hecho, hay países del primer mundo que no admiten estos fármacos en sus países, que están prohibidos fármacos de estos fabricantes, concretamente de la India, en Estados Unidos. Estos fármacos no pueden entrar en el país, están prohibidos. Además, yo no lo sabía esto, no sé si lo sabéis vosotros, la Junta no solamente en la subasta lo que pretende es que haya competencia para abaratar los precios, sino que comisiona, la Junta ingresa dinero por cada fármaco que se vende como consecuencia de la subasta. El otro día me hablaban, pueden ser 8 céntimos, 6 céntimos, 5 céntimos, incluso un farmacéutico licenciado, ¿eh? Es decir, que le presupongo que sabía de lo que hablaba, yo no, pero le escuché con mucha atención, me decía que, dice, hazte la siguiente pregunta, ¿por qué hoy hay pacientes que necesitan de varios medicamentos, lo que antes se resolvía con un monofármaco, por ejemplo en el caso de la hipertensión, hoy se necesitan diferentes fármacos? Uno es para que puedas, es un, esto de los líquidos, un diurético, además del principio activo para bajarte, antes con un solo fármaco se conseguía esto, y esto dice que es la falta de calidad que tienen los productos. De hecho, normalmente si compráis medicamentos contra la hipertensión, apreciaréis que cuando lo compráis, ese que os mandó el médico en su día, en la misma pastilla tiene los componentes diuréticos, el principio activo tal, y ahora cuando compras genéricos, me contaba el farmacéutico que tienes que tomar el diurético por una parte, el fármaco contra la tensión. No es el caso de Enrique Linde, ¿no?
Yo soy un hipertenso severo y tomo muchísimas pastillas para la tensión y lo estoy tomando, el laboratorio que lo hace, pero los componentes y la frecuencia de tomárselo y el número de medicamentos que tomo no varía.
De todas maneras, lo que sí, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es decir, los ciudadanos de a pie, los vecinos, los que consumimos medicamentos, lo que sí somos conscientes, y probablemente es de nuestra experiencia de cuando vamos a la farmacia, que los propios farmacéuticos con los genéricos ponen cara como, si puedes que tu médico te recete el fármaco con la marca, con tal, procúralo. Intenta evitar el genérico. Por algo será, ¿no?
A mí eso no me ha pasado.
A ti no te pasa.
Yo vaya Dios, que soy un consumidor de eso bastante fuerte,
¿eh? ¿A vosotros nos ha pasado que un farmacéutico mire un cara raro, desaconseje?
Yo sé que al farmacéutico sí le viene mal, porque el cambiar de laboratorio, el cambiar de eso, les crea a ellos una complicación seria, vale, pero vaya.
Hombre, pero de hecho, para decir, crónico, vaya, pero decir, polimedicado, la verdad es que cuando hay, y está viendo que es otro de los problemas que no se apuntaba al principio, aunque se han apuntado mucho, y es la falta de abastecimiento, que hay real en determinados medicamentos,
eso sí puede pasar.
Origina que la propia farmacia deba dispensar otro tipo de medicamentos, quizá con otra posología, quizá lo que lleva a la gente que entiende poco de esto a verse muy agobiado, ¿no?
Lo que sí puede pasar es eso, que a lo mejor le adjudican un medicamento a un laboratorio que no tiene capacidad de producción suficiente, pues, y se agota.
Yo no sé hasta qué punto los médicos están presionados en esa dirección, pero...
Están obligados.
Por eso. Están obligados. Pero digo, bueno, además de estar obligados, pueden hacerlo con más...
Pero el componente es exactamente el mismo.
Sí, bueno, pero realmente, eso dicen siempre, pero al final... al menos en el caso de mi médico, él hubiera preferido mantenerme el que yo estaba tomando de la tensión precisamente hasta hace un mes, y me ha cambiado lo que yo hablo de la marca por no entrar
el laboratorio.
El nombre, para entendernos. Yo quiero pensar, y todos estamos de alguna forma obligados por narices, por desconocimiento del mundo de la medicina, a entender que nuestro médico va a hacer lo mejor para nuestra salud, pero que está claro que a ellos no les resulta simpático esos cambios. A mí me parece evidente. Yo me he tirado, yo también soy hipertenso, y me he tirado años, más de 15 años, con el mismo medicamento, y ahora me lo han cambiado. No lo sé porque no tengo conocimiento suficiente, pero a ninguna persona, si le va bien ese medicamento, le gusta que le cambien.
Hombre, yo creo que si uno subasta todo, es decir, la administración pública, adjudicar una obra, un servicio y tal, busca el mejor precio en relación precio-calidad-precio, ¿no? En el laboratorio debe ser igual. Yo creo que, vaya, ponernos ahora a defender los laboratorios, que son los grandes beneficiados de las miserias de los humanos, me parece que es un papel un poco extraño. Segundo, es normal que se haga una subasta, y el que en condiciones iguales del producto se compre el más barato.
No, ya empieza...
Y de hecho...
A ti te parecerá que es lo más normal, pero no es precisamente la conducta...
Y de hecho, perdón un momento que termine, y de hecho, el gobierno de la nación ha estado recurriendo repetidas veces este sistema de la Junta de Andalucía, y repetidas veces el Tribunal Supremo le da la razón a la Junta de Andalucía.
De todas formas, el problema está cuando lo que ha apuntado Adolfo Arjona, es decir, cuando entran por medio comisiones de interés por parte de...
Yo creo que eso de las comisiones
de quien ha de adjudicar, de quien tiene que adjudicar ese medicamento, en el caso de la Junta de Andalucía, o cuando ya entran supuestas fundaciones vinculadas.
La Junta se va a ahorrar en el orden de 200 millones con ese sistema.
Yo, de todos modos, en este tema, lo que es evidente, y hilo con el inicio de la conversación que decíamos sobre la sanidad, esta fórmula de la subasta de medicamentos, aparte de esa controversia, aparte de la contestación de los profesionales, algo soterrada, pero que hay controversia y contestación, del dudoso origen que se ha apuntado aquí, de la falta de abastecimiento, de los problemas de que no reducen el coste real para el ciudadano, de que ese ahorro que se suponía que iba a haber no ha sido tal, no está demostrado.
Sí,
es más,
existe. Lo han demostrado, 200 y pico millones.
Eso es lo que dice que... Pero que tú no lo has contado,
claro, que no has contado el dinero.
Que no nos lo creemos ya. Porque realmente la inercia que tiene, en definitiva, este tipo de medida, al final se demuestra en la situación real de
la
sanidad.
Yo creo que debemos de animar a los laboratorios a que sigan subiendo el precio de los medicamentos, que se los vamos a comprar
siempre. Cierro mi conclusión, aparte de esa demagogia que queda encima de la mesa, pero cierro mi conclusión diciendo, al final lo que se deteriora es la calidad de los servicios sanitarios al ciudadano. ¿Y en qué se demuestra? Pues que la gestión que se hace por parte de los poderes públicos de la Junta de Andalucía en materia sanitaria hace agua, pero por donde lo mire. Y esta es una evidencia más, donde se da un paso más
y, yo lo que creo
y
que
donde hay, se va no, no, justamente al contrario de donde se pretendía.
Es una responsabilidad, plantear dudas sobre la bondad de los medicamentos cuando lo están recetando los propios médicos. Les guste más, es decir, un médico, si ve que un producto es malo, no sirve o no va a curar a su enfermo, no lo receta.
¿Lo están diciendo los profesionales?
Sí, yo de todas maneras hago dos observaciones a esto. Primero, creo que el Colegio de Farmacéuticos debería tener la obligación deontológica, de manera valiente, de salir ya a la luz pública y decir exactamente ¿qué diferencias hay entre un genérico y un medicamento que no lo es? Para resolver esta controversia que podíamos apuntar para la semana que viene al presidente del Colegio de Farmacéuticos de Málaga, que nos aclare las diferencias que
hay. Perdón, es que estamos hablando de genérico, una diferencia entre uno y otro no. Es decir, son los mismos productos. Lo que pasa es que uno cuesta más barato que otro.
No, son los mismos principios activos.
Sí, claro.
Pero perdona, la calidad
son genéricos.
La calidad del excipiente, la calidad de no sé cuánto.
Que
eso
no son genéricos.
Sí, porque
no
nadie vende duros a cuatro
pero
pesetas.
Pero no son genéricos.
Enrique, pero lo hablaremos con el presidente. Y en todo caso, el ahorro que podríamos tener del tema de... que yo creo que podría venir más... ¿Cuándo compra uno un tratamiento que son cuatro pastillas y tienes que llevar una caja con nueve? ¿Por qué tenemos siempre en casa el cajón de los productos farmacéuticos
porque los grandes laboratorios que tanto defendéis
¿Y por qué no le obliga? Porque no le obliga a la administración, igual que obliga a los médicos a recetar esas cosas. Y en todo caso, si hay un ahorro en productos farmacéuticos, debería redundar en un mejor sistema sanitario. Y sin embargo, vemos como hasta los ciudadanos se tiran a la calle para hablar del déficit sanitario que tenemos.
Debe haber un cambio de normativa. Cualquier país civilizado eso lo tiene superado ya hace mucho tiempo. El hecho de que si tú necesitas para un tratamiento cinco aspirinas, una aspirina, te dan una aspirina y te la tomas y se acabó. Hasta la próxima. Eso es evidente. Cualquier país civilizado, a mí la primera vez que fui a Estados Unidos, mi hijo pequeño se puso enfermo y me sorprendió el hecho de que llegara, el niño que tiene, esto tiene usted, las dos pastillitas que tiene que tomar el niño.
Con los antibióticos suele ocurrir.
Con los antibióticos ocurre con todas las medicinas. Y es cierto lo que dice Adolfo Arjona, y no seamos aquí falsos en ese sentido, todos tenemos un botiquín en la casa que es estúpido tenerlo. Y que son, muchos caducan, otros no van a estar en condiciones de, aunque no estén caducados, llevan mucho tiempo, no están en condiciones de temperatura, de humedad, etcétera, adecuada. En definitiva, estamos tirando mucho dinero.
Hubo un momento
y la Junta de Andalucía debería ser la primera interesada.
Se planteó lo de la monodosis.
Antonio. Todavía no te hemos oído.
Iba a decir que esto es un gran negocio. Esto es una cuestión económica. El problema es que, debajo de las cuestiones económicas, pues a veces y muchas veces están desde las personas más mayores, que están acostumbradas a unos tipos de medicamentos, y cuando tú le cambias una marca, pues se asustan, se creen. Con estas cosas que estamos diciendo ahora mismo en la radio, seguramente que muchos de los que nos están escuchando también se asustan. Pero debajo de esto y por encima de esto hay un gran negocio. Porque si antes se recetaba tal marca o tal otra, pues esas marcas comisionan. Y el que la receta o el que las vende en tal sitio, pues se lleva.
Ahora, la Junta está cobrando comisiones, ¿eh?
¿Y antes quién cobraba esas comisiones?
Yo no lo sé, pero en todo caso, la semana que viene me comprometo.
¿Cómo está cobrando
la Junta por cada...
Claro, le sale más barato.
Para venir a, venir a tu programa, me he estado leyendo... Lo que pasa es que cada vez tengo peor memoria. Me he estado leyendo más o menos las cosas que se han estado publicando en todos los medios nacionales, sobre todo confidenciales, que es donde puedes ver esto. Y te hablaban de eso, ¿no? Te hablaban de, bueno, estas comisiones ahora se las anota porque antes iban para este sitio. Esto es un enorme negocio, porque cuando tú estás recetando millones de determinadas pastillas, pues lógicamente el que lo produce, pues si produce 20 la cobrará 50, pero si puede producir 50.000 pues baja los precios y al final esto es el tema de
lo y lo que está diciendo, ¿no? Vuelvo a repetir, la semana que viene con el rigor que se le presupone al presidente del Colegio de Farmacéuticos, si tiene a bien atendernos, vamos a hacer preguntas muy claras. El genérico igual que uno que no es genérico, hay la Junta comisiona, es decir, cada vez que se vende una caja de pastillas, la Junta de Andalucía obtiene un ingreso. Por eso lo hablaremos con él, No en el ahorro.
Sale más barato.
Obtiene un ingreso.
Que no sale más barato.
Ingreso.
Que nos cueste igual a los ciudadanos. Lo que pasa es que se supone que hay uno.
Que
no hay un ahorro para el ciudadano. Porque el ciudadano sigue pagando lo mismo.
¿Qué dices?
Sí.
Lo hablamos la semana que viene, si os parece, con alguien que no va a hacer conjeturas. Permitidme, decía, lo hilo con el argumento de Antonio Méndez, de que debajo de todo esto, o encima, o por los lados de esto, hay un negocio. Bueno, la prueba evidente es que... Fernando, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estamos.
Sí, Fernando es el director de la ABC en Andalucía.
Verdad,
¿cuál ha sido la responsabilidad de los dimitidos viceconsejero Martín Blanco y José Manuel Aranda en el sistema de la subasta de medicamentos? No te estoy hablando de cuando el viceconsejero era gerente de un hospital en Granada que comprando más cantidad de medicamentos que otros hospitales pagaba un precio más alto por esos medicamentos que otros hospitales, que manda narices, que estaría en clara contradicción con el argumento de Méndez. Es decir, si yo compro más de este producto, lo normal es que me valga menos. ¿Por qué pago más? Esto huele, ¿verdad? Pero más allá de eso, digo, ¿cuál ha sido la responsabilidad de los dimitidos Martín Blanco y José Manuel Aranda, gerente del SAS y viceconsejero de salud, en el sistema de la subasta de medicamentos?
Pues especialmente el papel de Martín Blanco, del viceconsejero, es esencial. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la cúpula de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía pues está ocupada por una serie de profesionales que vienen del ámbito de la salud o del ámbito de la economía, más bien, que al hilo de lo que estáis comentando, no me parece baladí referenciar que tenemos una consejera de salud que antes era la consejera de Hacienda, que se han introducido sobre todo criterios economicistas, que son los que están marcando ahora mismo el rumbo de la Consejería de Salud. Y Martín Blanco es uno de estos representantes de lo que en algunos foros del socialismo andaluz se llama el Clan de Granada, que son los que pusieron en marcha en su día la Escuela de Salud Pública de Granada, etcétera. Aquilino Alonso también, el actual consejero, también pasó por gerencias de distritos o direcciones de distritos de Granada. Entonces, todas estas personas son las que, en definitiva, han regido los designios de la Consejería de Salud en los últimos tiempos.
Sí, pero Fernando, Martín Blanco y José Manuel Aranda, en el sistema de subasta de medicamentos, parece ser, por lo que ha publicado tu periódico, es que había como desviación de dineros a una fundación, ¿no?
Claro. Eso es lo que llevamos prácticamente un mes publicando sin que hayamos tenido una respuesta fehaciente.
¿Y cuáles son los hechos?
De la Junta de Andalucía.
¿Los hechos cuáles son?
Tú ya has citado unos hechos primeros, que eran de antes de que se estableciera este sistema de subasta de medicamentos, de cómo Martín Blanco compraba desde su puesto en el Hospital de Virgen de las Nieves medicamentos bastante a un precio bastante más caro que el resto, lo cual resultaba bastante paradójico, porque era el hospital más grande de Granada y, por tanto, el que más medicamentos o mayor cantidad de medicamentos demandaba. Pero luego hay toda una serie de nebulosas, de sombras, sobre una serie de fundaciones, de unas organizaciones satélite que la Consejería de Salud, en la persona de Martín Blanco, ha ido poniendo en marcha durante toda su trayectoria para captar fondos de determinados proveedores de servicios que contrataban con el Servicio Andaluz de Salud, con el SAR, ¿no? Él pone en marcha un observatorio que se llama OMARS, de Observatorio de Gestión Ambiental y de Responsabilidad Social Corporativa en el Sector Sanitario, que pertenece también a otra fundación, la Fundación FIBAO, Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria Andalucía Oriental. Perdonad que os diga estos nombres tan farragosos, pero es como se llaman. En resumen, de lo que estamos hablando son fundaciones que se supone tienen un objetivo de investigación, de análisis, etcétera, pero que no está muy claro a qué se han dedicado. Por lo menos, si tú te vas a sus webs, aparecen memorias de hace 3 o 4 años, no aparecen estudios, etcétera. Lo que sí está muy claro, y que es lo que hemos venido publicando, es que han estado sistemáticamente recibiendo una serie de muy generosas donaciones por parte de estos proveedores de servicios que os decía, en especial de las farmacéuticas.
¿Esas fundaciones a qué se dedican?
Pues esas fundaciones se supone que tienen como principal objetivo la investigación. Pero ya digo que es muy difícil encontrar una investigación que haya sido patrocinada por estas fundaciones.
Enrique pone cara como diciendo, hombre, no veo incoherencia.
Que si las fundaciones son públicas.
Las fundaciones son públicas, efectivamente. Las fundaciones son públicas, pero ya te digo que apenas se ha informado sobre a qué se ha destinado.
No, que no se conoce, que no informa.
Jugosísimas donaciones, estamos hablando
de que un laboratorio,
por ejemplo, ha reconocido a nuestro periódico que con merced a un acuerdo comercial que tiene con el SAS, pues ha donado hasta 400.000 euros en varios años. Y el problema es que no sabemos dónde han ido esas donaciones.
A una fundación pública, ¿no?
Es una fundación pública, pero que no está informando y que nosotros...
O sea, que no hay transparencia en las cuentas de la fundación pública.
No hemos conseguido que se nos diga, pues, finalísticamente, a dónde han ido estas donaciones, que no lo sabemos.
O sea, que han ido a una fundación pública. Yo creo que la fundación pública tiene obligación, me parece que ante la Consejería de Presidencia, de hacer su cuenta anual, ¿no?
Que sobre el papel está muy bien, pero cualquiera se plantea y dice, bueno, si a fin de cuentas esas farmacéuticas son las que están vendiendo el producto, directamente que abaraten el producto en esos 400.000 euros.
Sí, yo soy más partidario de eso.
Y nos evitamos el cortocircuito de las operaciones raras.
Pero Julián, y que se diga de dónde está yendo ese dinero.
Claro. Un periódico, en un sistema democrático, un periódico hace una denuncia. Y yo creo que después de un mes de estar aportando datos, lo inmediatamente después que tiene que ocurrir es a sede parlamentaria, a explicar ese dinero público dónde va.
Sede parlamentaria, o sea, aparte de que cuando empezamos lógicamente a publicar todas estas cosas, pues en cualquier rueda de prensa, en cualquier comparecencia que tuviera el consejero, se le preguntaba por parte de nuestros profesionales y se obtenía o bien la callada por respuesta o bien pues se nos trataba con algo de displicencia, diciendo que estábamos hablando de denuncias de casos antiguos, hombre, antiguos pero que no estaban bien resueltos. Esta semana pasada el caso también ha llegado al Parlamento, porque el consejero Aquilino Alonso comparece, creo recordar que fue el miércoles, ya después de estos ceses encubiertos en forma de dimisiones personales, y se limita a hablar de todos los temas de la fusión, que evidentemente han tenido una importancia muy tremenda y muy fundamental en estos ceses, pero pese a que es preguntado por diputados del Partido Popular y también de Ciudadanos, da la callada por respuesta, pero la callada absolutamente. Se limita a defender a Martín Blanco y a Aranda, a los dos cesantes, los dos dimisionarios, y no hace ni una mínima alusión a los casos que llevamos publicando todo este mes, ni a lo que se le estaba preguntando. Es que sigue habiendo un silencio absolutamente atronador sobre estos casos.
Fernando, seguiremos a través del diario ABC Andalucía a ver dónde termina esto. Gracias por atendernos y buenas tardes.
Nada, gracias a vosotros.
Bueno, veíamos que parece ser que el Colegio Oficial de Farmacéuticos, Carlos, has tenido acceso a esa información, ¿no?
El Consejo Andaluz de Colegio Farmacéutico, CACOF, y la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia Andalucía, que es CEOFA, además del Defensor del Pueblo Español, etc., bueno, pues recientemente, porque ha sido una sentencia reciente, pues cuestionan ese sistema de medicamentos, porque rompen el principio de igualdad.
De la subasta, ¿no?
De la subasta.
Correcto. De la semana que viene tendremos...
Ha ganado la sentencia la Junta en el Tribunal Supremo,
sí,
¿no?
Sí, 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 correcto. En el Tribunal Constitucional,
sí,
¿no?
Si sí, legal, no. Todo podrá ser legal. El problema es que estamos atentando a la calidad... A la calidad del paciente andaluz, nada más.
Pero a mí me encantaría que todo esto fuera así cuando la transparencia efectivamente llegara a todos los círculos.
Es verdad.
Y entonces, si hay un farmacéutico que no recibe nada, ni un médico, como hasta hace muchos años, que no recibe nada de un laboratorio, ni hay ni un viaje, ni hay absolutamente nada, y todo eso, y entonces estamos en pro de la salud, perfecto. Y si eso es así, perfecto. Ahora, si empiezo a escuchar opiniones que pueden estar mediatizadas por intereses, mal asunto, porque estamos jugando con la salud, ¿vale? Y del PP llevo escuchando más de un mes y medio que tiene unas sospechas, que espero que evidentemente, de forma privada, que me han hecho llegar. De forma privada, por tanto no hay nada.
¿Una sospecha sobre qué?
Pues sospechas de que en estos asuntos, a la hora de las subastas, a ver qué podemos encontrar, a ver qué se puede encontrar. Esperemos que todas las subastas se hayan hecho muy correctamente y que efectivamente, como a algunos del PP temen, nos podamos encontrar en el futuro, dentro de algunos años, con algún escándalo. Yo espero que todo esto, porque estamos hablando de mucho dinero, y que esté todo aquilatado al céntimo, los que se presentan porque se les da, es decir, que en el sistema público. Pero en el sistema público la transparencia para todos.
Ahí donde,
todos.
No quiero desviar la atención sobre lo que estamos hablando, ni quiero darle más responsabilidad a los de Ciudadanos que al propio partido que está en el gobierno, que es el PSOE. Ahora, ahí sí que Ciudadanos, yo no entiendo esta batalla. Este marín de Ciudadanos, a mí me parece un marciano. Es decir, siendo la llave del gobierno en la Junta de Andalucía, él podría obligar y forzar a que hubiera transparencia absoluta. Pero además, sobre la base, supongo que además, a lo mejor yo en esto utilizo argumentos un poco femeninos, ¿no? En el sentido de, o aclaras esto, o Aquilino, vienes al Parlamento y aclaras el papel de viceconsejero, o pasado mañana te retiro el apoyo parlamentario. Y se ha terminado el gobierno. y se ha terminado el gobierno. Yo creo que, no sé si utilizar esa frase es muy deontológico, es muy político, es muy adulto, es muy maduro, pero a la primera de cambio que surgen estas oscuridades en temas tan importantes como un derecho fundamental, como es el tema de la salud, Ciudadanos tendría que decirle al sol.
Ninguna por ahora, ¿no? De lo que ha dicho, no han dicho nada, que están buscando. Pero te voy a decir una cosa, que yo sí soy, yo he perdido una cosa siempre. A mí la transparencia me parece que elimina muchos problemas.
Claro.
Sé que hay mucha, que cuando se está en el poder, en el ejercicio del poder, hay mucha pereza, porque a veces son acusaciones, a lo mejor incluso sin ningún contenido real, pero y da pereza contrarrestar eso, pero yo creo que es una obligación hacerlo, porque eso aclara mucho a los ciudadanos. Eso yo, en eso estoy de acuerdo. Pero en este caso, en el Parlamento...
Pero por favor, pero, perdón, Enrique, no puedes intentar llevar el argumento a que es una pereza el no ser transparente dar explicaciones.
Que yo pienso que dar explicaciones, pero además hay una cosa...
Es una obligación.
Hay un mecanismo parlamentario que, por mucho que haya dicho Fernando antes, un señor hace una pregunta parlamentaria, la pregunta parlamentaria tiene que contestarla. Otra cosa es que en una conferencia genérica con lo que había formado sobre sanidad, que fue el monográfico de sanidad del otro día en el Parlamento, no contesta todas las cuestiones, y otra cosa es que mañana pasado un parlamentario de Ciudadanos, del PP, de Podemos o de lo que sea, le haga una pregunta bien oral o bien escrita al consejero sobre un tema específico, y eso lo tiene que contestar.
Pero yo creo que Antonio apunta...
Bueno, la política...
El mecanismo es que
tiene que contestar lo que considere oportuno.
Contestar lo que él quiere contestar.
Yo creo que Antonio apunta más, y en eso también... En otras muchas cosas le doy toda la razón, que no es tanto ese derecho a la información que tienen los parlamentarios, que tienen los concejales, sino es la existencia de una transparencia activa, es decir, que tengamos pues los portales de información necesarios, el acceso a la información necesaria para que cualquier ciudadano que desconfía per se de la gestión pública, pues pueda a un simple clic pues ver pues lo que desde lo que cobra el
yo creo
fulano.
Que la, yo creo
se están dando pasos, sí, pero que creo que todavía hay mucho que dar.
Y termino
por decir, yo creo que se puede hacer un ejercicio de transparencia muchísimo
también en el ayuntamiento, ¿eh?
Sí, sí, y en ese sentido destacamos respecto a otros muchos ayuntamientos, eso también es verdad. Lo que quería decir es que efectivamente Ciudadanos, y aquí hablo de Ciudadanos Andalucía, es verdad que no está en el gobierno, está apoyando un gobierno del Partido Socialista, pero es verdad que en esta materia de transparencia, si no da paso, termina teniendo una cierta corresponsabilidad en el día a día y en el ejercicio de gobierno que tiene el Partido Socialista.
Permitidme que evolucionemos la conversación. Ese es el tinglao, la clase política que tenemos en la comunidad autónoma. Vamos a bajar al ámbito local. A esto hay que malagueñizarlo. Vamos a darle ahora el acento local, que como siempre terminamos complicando las cosas. En fin, fíjense la movida que ha habido. Dentro de todo este mare magnum de acontecimientos relacionados con la sanidad, ha ido tomando forma, aunque de manera muy inicial, un proyecto que la Junta tiene sobre la mesa. La creación de un nuevo hospital en Málaga. Seguro que han oído hablar de lo del tercer hospital, ¿no? Pues de eso les quiero hablar. La noticia trascendía el pasado 25 de enero, la publicaba el Diario Sur. La idea es levantar un nuevo hospital en los terrenos que ahora ocupa el aparcamiento del Hospital Civil. Una parcela propiedad de la Diputación que hace una semana acordó por unanimidad cederla a la Junta para ese equipamiento con algunas condiciones. Elías Bendodo es el presidente de la Diputación.
La puesta a disposición, cesión, inicio de negociación, como ustedes quieran llamar, de los terrenos del Hospital Civil para que la Junta de Andalucía pueda construir allí un centro hospitalario, siempre que haya un compromiso presupuestario, un compromiso en plazos y en puesta en servicio que no suponga el desmantelamiento de otras infraestructuras sanitarias. Creo que es el texto más o menos que resume lo que hemos acordado y, por tanto, podemos acordar por unanimidad.
Bien, Elías Bendodo, como ven, parece que le ha dado buen resultado, creo que además le ha dado buen resultado, de vez en cuando aparecer y meter una especie de turbo a algún asunto, un acelerador en algunos temas, comprometiendo a otras administraciones. Os recuerdo, por ejemplo, lo del hospital del Guadalhorce, que él dijo, pues la Junta de Andalucía, permítanme que lo cuente con poco rigor, porque no lo recuerdo exactamente de memoria, el camino que hay que asfaltar, la Junta lo hace. Perdón, la Diputación lo hace.
Sí, ya está.
Se acabó ese argumento, se acabó ese problema. Que hay que hacer una tubería, la Diputación hace la tubería. ¿Ahora qué otro argumento hay? Bueno, pues ahora qué es lo que le dice el presidente de la Diputación a la Junta. Yo te cedo el terreno. Ya no tienes que comprar terreno, ya te lo pongo yo el terreno. ¿Vale? Y no solamente eso, sino que escenifica con todos los representantes de los partidos políticos de la Diputación, escenifica un acuerdo unánime sobre este asunto, incluido a Conejo del Partido Socialista Obrero Español. Es decir, la idea de Elías Bendodo, esa idea tan...
Incluso habla de financiación también.
Pero voy por pasos, ¿eh? Hablo primero del terreno, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, y antes del terreno voy al paso anterior. La preocupación, como Bendodo ha demostrado aquí en muchas ocasiones cuando ha dicho, es tiempo de dialogar, de hablar, de acordar. Y se cumple. Y ahí lo tiene. Pero ahí que llega ya cuando malagueñizamos, cuando nos pegamos un hartón de boquerones y nosotros mismos nos empezamos a hacer trampas a nosotros mismos. Un par de días después de hablar de esto, de ceder el terreno, el presidente comparecía en esa parcela del Hospital Civil o junto al Hospital Civil con representantes, decía, de todos los grupos de la Diputación para escenificar el acuerdo y anunciar que además de ceder el terreno, la institución provincial está dispuesta a colaborar económicamente. No solamente te doy gratis el terreno, sino que además estoy dispuesto a poner dinero. Todavía apretando un poco más las manos al cuello de la Junta de Andalucía o, si quieren, tirando del nudo corredizo de la cuerda para que la Junta diga, tengo a una institución que me da el terreno, que está dispuesta económicamente a ayudar. Eso sí, con un compromiso de plazos y de servicios que va a dar el hospital. Parece impecable el argumento del presidente de la Diputación. Vamos a oírle.
Nosotros, después de años de esfuerzo económico, de ajustes, la Diputación hoy goza de buena salud financiera. No pedimos préstamos a los bancos en los últimos 5 años. La deuda financiera se resolverá a cero en el año 2018 y, por tanto, si la Junta de Andalucía lo considera, la Diputación está dispuesta incluso a ayudar en la financiación de este nuevo centro hospitalario en la ciudad de Málaga, si así lo solicita.
Por tanto, la Diputación Provincial quita todos los obstáculos de medio. No digo que financie todo lo que vale ese hospital, pero hombre, ya que una administración esté dispuesta a darte, uno, los terrenos, y dos, ayudar económicamente, a mí me da la impresión de que la Junta tenía que haber tenido ya una reacción. ¿Pensáis que esto es así? Luego hablamos de la reacción del alcalde y lo meteremos en el lío político interno que pueda tener o no el Partido Popular respecto de este asunto, lo acertado o no que ha podido estar el alcalde diciendo lo que ha dicho, que ahora nos vamos a referir a ello. Pero por parte de Elías Mendoza, ¿no tenéis la impresión de que lo que ha hecho es ese nudo corredizo de la cuerda es apretarlo al cuello de la Junta y que la Junta ya tendría que estar dando una contestación respecto de A, los terrenos gratuitos y la ayuda financiera de la Diputación? ¿Cuáles son los peros que tiene eso? Julián, Antonio, Carlos, Enrique.
Mira, te empiezo a leer. El tercer hospital de Málaga será en el civil y tendrá 110 habitaciones. El edificio de nueva construcción costará 50 millones de euros, tendrá un hospital de día de salud, un instituto de investigación biomédica y estima que el centro se hará en 4 años desde que tenga a disposición los terrenos.
¿Eso que estás leyendo qué es? ¿O de dónde viene? ¿Qué fuente es esa?
Esto es una fuente porque está publicada por mi periódico, solo que el 6 de diciembre de 2007. Titular y todo. Esto, no quiero quitarle méritos a ningún otro medio, que para eso estamos. Esta historia, no recuerdo, tú has hecho referencia, no la tengo así recordada. Recuerdo, esta historia surge ahora a raíz de una intervención hace un par de semanas del consejero de salud de la Junta de Andalucía y que viene aquí a la universidad con el consejero de empleo. Y ahí abre la puerta al famoso tercer hospital y de nuevo, al día después, rescata la historia del hospital civil que, como estás viendo aquí, te lo puedo...
Pero me basta con que me lo digas.
Pasar,
es decir, no, necesito...
Está publicado ya en 2007.
Pendón ya cedía los terrenos del aparcamiento del civil, ¿no?
Claro que se cedía los terrenos. Lo que pasa que esto, al final...
O sea, que Pendón lo que ha ido es un paso más allá, ayudando con la financiación.
Pendón va más allá, da un paso más allá. Si lo ha hecho en un momento determinado con otros centros, lo podría hacer. Pero vamos, que esto que se rescata...
Es una vieja historia.
Es una vieja historia que luego estuvo camuflada por el famoso
macro hospital, claro, porque
mega hospital. Cada uno lo llevábamos, cada día de comunicación, le llamábamos. Y luego apareció el alcalde y decía, pero ese hospital donde tiene que ir es a la zona este, porque claro, aquí cada vez que hacemos uno, luego empezamos a cambiarlos de ubicación y es tan maravilloso que al final nadie cumple las promesas, nos olvidamos, todos acabamos peleados. Pero esta historia no es...
Tiene
no,
como mínimo 9 años.
Sí, sí, aquí nos pilló... Aquí hubo una
noviembre, ¿no? He dicho antes...
Aquí hubo una promesa de hacer un hospital por parte de la Junta de Andalucía...
10 años este año.
En el año 2007. Y se creó una polémica que era que si tenía que estar en la zona oriental o occidental, que eso es lo que quería. El alcalde quería que fuera en la zona del Palo. Pero en cambio la Junta no quería. Después la Junta sacó el tema del macrohospital, que va también en función de las fusiones del tema de las fusiones que hemos visto antes, sí, de Granada,
que había elecciones muy cerca, como siempre,
y se lió ahí una polémica, y llegó la crisis,
la financiación del famoso
llegó la crisis, se
mega hospital, se iba a pagar con la venta de terrenos aledaños al Carlos Sainz.
Claro, exactamente.
Que era propiedad incluso del gobierno andaluz. Es decir, hasta hace nada, en esta polémica donde ha habido, digamos, y ese paso lo anuncia el consejero Aquilino, se me ha olvidado el apellido.
Alonso, perdón.
De Salud, lo anuncia en Málaga en una comparecencia que tiene hace estas semanas en materia de la universidad y anuncia el tema, rescata ese porque hasta ese momento lo que el gobierno andaluz ha venido defendiendo en materia de sanidad es que no es necesario más camas, porque ahora como las hospitalizaciones son muy rápidas y te mandan a casa en la mayoría de las operaciones el mismo día, pues no es necesario mantener un material allí.
¿Será porque no van por los hospitales?
Claro,
porque...
luego efectivamente la realidad está demostrando que tenemos un ratio realmente
el peor de España.
No, y bajísimo, la cama, y están ocupados los
carros, ¿no? A mí no sé, no, un ratio perdona el matiz. Un ratio no, unos pasillos con personas encamadas en los pasillos.
Sí, me refiero a
digo para que la gente entienda,
habitante por cama.
Sí, te entiendo, pero que eso podía ser un dato solo, el problema es la realidad, ¿no?
Carlos, querías añadir.
El que consigue una cama, porque hay otros que se tiran 60 y pico horas. Según dicen, esperando a que le den, traten en urgencia. No, yo, después de 10 años, haciendo esa reflexión histórica.
No, es al revés, es para subir a la habitación.
Para subir a la habitación.
Claro. Si esperas 68 horas para que te traten en urgencia, te puedes morir.
Pues en urgencia, te llevaremos la sorpresa. Que, que los 24 horas,
para
subir a la planta.
Uno a uno, por favor, si no, no se nos entiende. Carlos.
Yo hablando de esa reflexión histórica que se hacía, suavizada quizá luego en la literatura que Enrique ha puesto, yo creo que nos encontramos con una fotografía igual. Es decir, aquí ocurre lo de siempre, que cuando las cosas se ponen mal, cuando la Junta, la falta de gestión, la falta de diligencia en la gestión de la, en este caso en materia sanitaria, hace que se movilice la sociedad malagueña en este caso, pues a la Junta le entra el pánico. ¿Qué le ocurrió? Cuando las cosas estaban bastante mal hace 10 años, surgió esa corriente, ese sentimiento ciudadano que salió a la calle, que reivindicaba ese tercer hospital. Ese tercer hospital que, entre otras ubicaciones, se podía buscar en la zona este, por aquello de que, bueno, si mira uno el mapa provincial, puede darse cuenta cómo están distribuidos los distintos centros hospitalarios. Para poder acallar esa avalancha que se le venía encima a la Junta de Andalucía, nos lanzan la idea del macrohospital. Y todo el mundo se vino abajo, dijo, esto ya es la solución, la Junta toma cartas en el asunto, afortunadamente estamos de buena hora de buena. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en ese plazo de 10 años, se vuelve a repetir la situación. La gente sale a la calle, la gente el hartazgo de la gente se hace más que evidente, a la Junta le entra el pánico y nuevamente nos vuelven a insinuar que vuelven a lanzar la idea del hospital. ¿En medio qué ha ocurrido? Pues en medio ha ocurrido que la sanidad malagueña se ha deteriorado todavía mucho más, claro, de lo que
años,
estaba
10 años después. Enrique.
No, yo quiero decir que a mí me parece lo de la idea de Bendoza, me parece muy positiva. Muy positiva, ¿por qué? Porque rompe una polémica que se iba a plantear. Es decir, antes fue Pendón el que ofreció el hospital civil, pero como era de la parte socialista, fue rechazado por parte del ayuntamiento porque no veía ubicación razonable el hospital civil. Ahora, como ya es Bendodo, que es del PP, me imagino que se aceptará. Con lo cual, el paso que será, hombre, claro, el paso que será es muy importante.
Enrique, por favor.
No, perdona.
Enrique, ¿tú te has creído del macro? ¿Tú te creíste lo del macrohospital?
No, yo no me he creído.
Con independencia de lo que se creyera.
No, yo no me he creído. Déjame que explique primero.
Pero ¿realmente vas a intentar convencernos de que lo que desinfló la idea del macro hospital fue la sugerencia del alcalde o la idea de que fuera en la zona este?
No, perdona. Nos metimos una polémica. No, lo que desinfló la causa del macro hospital fue la crisis.
No, la crisis.
Hombre, claro.
No te lo admito. Estaba esperando.
Pues entonces es una temeridad.
Pero estaba
realmente que fue
de la consejera.
El problema es la falta de medios para. de medios para hacerlo. Eso fue lo fundamental. Ver, por eso Enrique, digo yo Enrique, que ahora déjame que termine, ¿no?
Pero es que no, es que estás dando, por cierto, una cosa que es más que discutible. Es decir, que la crisis a partir de 2007 es lo que impide que se construya un nuevo hospital en Málaga. Sí. Coño, si hubiera habido una reducción notabilísima de empresas satélites de la Junta, de recursos de la Junta, de infraestructura de personal de la Junta, yo entendería como argumento la crisis. Pero no solamente eso, sino que han seguido creciendo.
Una disminución notabilísima. No, perdona. Primero, no han seguido creciendo. Segundo, hubo reducción de empresas públicas muchísimas. Tercero, lo que se ha reducido han sido los ingresos de la Junta de Andalucía. Y dejadme que termine, por favor. Dejadme que termine, por favor. Yo creo que a mí me parece muy positivo lo de Bendodo, porque esta polémica ya no existe. Es decir, hay una ubicación ahora. Ahora se ha retomado un tema que antes se apagó, que fue porque no había fondos. Evidentemente, o porque la
sigues insistiendo en que la idea de Pendón, perdonar un segundo,
no, la idea de Pendón,
que la idea de Pendón se desestima porque siendo un socialista el que lo hace.
Yo no he dicho eso. Había una polémica en esta ciudad sobre si era un macro hospital.
Y a la Junta, y a la Junta le da exactamente igual como lo demostraron en el metro.
Yo voy a venir aquí en vez de 2 horas, un cuarto de hora, que no me deja hablar.
Ya, Enrique Linde no habla en la tapadera. Eso, cualquier oyente que esté escuchando la radio puede decir, efectivamente, no te dejamos hablar.
En defensa propia. A ver,
dos argumentos. Crisis y la controversia que hubo en Málaga de dónde iba ubicado ese hospital. Esa era tu línea argumental.
Posiblemente no me habré explicado bien, porque soy muy inteligente, y si me hubiera explicado bien lo hubierais entendido. También puede ser que no lo hayan entendido, aunque yo me haya explicado bien. Pero yo lo veo eso más difícil. Bien, entonces.
Las cosas de la edad, debe ser eso. Las
cosas de la edad. El problema es que a mí me parece que Bendodo cierra una posible polémica futura. Y a mí me parece muy bien lo que ha hecho Bendodo. Me parece muy bien. Porque ese mismo ofrecimiento del tercer hospital, como ha dicho Antonio, tuvo una película que ya hemos visto entera, que la hemos redactado aquí, que si era un macro hospital o era un tercer hospital.
Que los macrohospitales vinieron después.
No, sí, eso fue una promesa posterior.
Una promesa preelectoral.
El tercer hospital, la oferta del tercer hospital, además, la petición, perdona, la reivindicación del tercer hospital se mezcla con una propuesta del macrohospital. Que era la alternativa.
Al oyente le aburre profundamente el relato. Sí. No, discúlpame. El relato de las cosas. Es decir, lo que ni la crisis económica puede justificar que un derecho fundamental como es el tema de la sanidad, en una situación como la de Málaga, donde somos la última provincia de España.
Yo lo justifico.
Ahora.
No digo que es la causa. La cosa puede estar justificada o no, pero.
Pero además, le añades a la crisis como un elemento más, no digo que sea el único, un elemento más, que aquí había una polémica respecto de que Paco de la Torre era su que si el hospital, en vez de ir al hospital civil, iba al palo. Mira, lo que sí es un hecho cierto es que no ha habido voluntad, y lo he hecho, quedan demostrados, de abrir ningún nuevo hospital en Málaga por parte de la Junta de Andalucía. Y lo que Bendodo ha hecho en este momento, más allá de repetir el ofrecimiento que ya hizo Pendón en su día, que conociendo a Pendón y a tu partido, no me extrañaría incluso hasta que se hubiera pactado, di tú lo de los terrenos, que ya así diluimos la cosa y le damos una patada.
Toda acción social tiene que ser malévola.
No me extrañaría, nunca hay nada positivo. Porque soy mucho de laboratorio y mucho de estética de las cosas y muy poco de las cosas, como se evidencia que esta sociedad andaluza no salga cada día a la calle a quejarse de que su presidenta esté más en la carrera por la Secretaría General de su partido que por defender los intereses de los ciudadanos de Andalucía, y nadie sale a la calle a protestar por eso. Hasta ahí me voy. Es increíble.
Un momento, en todo caso hay una cosa que...
No hay tercer hospital.
A mí me parece interesante para documentarnos que nos hayamos retrotraído en el tiempo hasta 10 años. Pero vamos otra vez a la cuestión que planteaba Adolfo Arjona al principio, es decir, ¿cuál ha sido la reacción oficial a día de hoy, aunque sea un pronunciamiento político de primera mano?
Nothing.
¿Ha habido alguna reacción por parte de la Junta de Andalucía? Decir, jolín, oye, que tenemos los terrenos y encima nos vais a ayudar en dinero. Mañana empezamos a redactar no sé qué. Nada. Nada.
Yo creo que
y lo digo, el tema de macrohospital, no nos olvidemos, era un asunto preelectoral manifiestamente manipulador de cara a las elecciones. Y además, se planteó también la eterna polémica, y yo fui uno de los, no sé si pocos, pero fuimos pocos defendiendo que eso de un macro hospital no era conveniente. Luego hubo también muchísimos profesionales y especialistas del sector que dijeron que eso no era, que no era un asunto y tal. Pero yo digo lo mismo y me traslado al CARE de Torremolinos. Es decir, cada vez que hay unas elecciones autonómicas,
otra vez van a arreglar el CAR de Torremolinos y se cae los servicios que hay ahora mismo en el Hospital Marítimo, se caen los techos y pasan las décadas y no pasa nada.
Avancemos. Yo decía que
un pequeño titular ahora de otro, mi pluralidad, de otro medio. A ver. La Junta desecha el macrohospital. Yo le he llamado siempre el megahospital, pero aquí le llama macrohospital, y se plantea una ciudad sanitaria en la trasera del civil. Claro. Esto lo publica El Mundo 30 de marzo de 2016.
O sea, nada, todo el día lanzando globos sonda. Pero permitirme, porque yo decía, malagueñizar el problema. Ahora entramos a malagueñizar el problema, que ahí empezó todo. Porque que la Junta no le hace ni puñetero caso a Málaga, en muchos aspectos, y desde luego el de la sanidad, ese es un hecho incontestable, basta con ir a la cifra. Pero luego que también nosotros aquí en casa...
Es que tú estás mandando a todo el mundo a la calle, Adolfo, yo ahí no comparto absolutamente nada contigo. Es decir, creo que tenemos que tener las instituciones, los partidos formados para no estar echando al ciudadano a la calle todo el rato con una pancarta. Pues entonces, ¿para qué quiero, para qué quiero este sistema?
Bueno, escúchame, es lógico, tú no escuchas todos los lunes La Tapadera y crees que apelo solo al tema Ciudadanos. ¿Cuántas veces he dicho la falta de potencia de los líderes políticos de esta ciudad? ¿Heredia va a ir a reivindicar algo a Sevilla en favor de Málaga? No, Heredia irá a Sevilla a reivindicar su futuro y su posición en el Congreso y el sitio que ocupa en el Comité Federal del partido, pero desde luego no en los intereses de Málaga, porque si aquí hubiera una dirección del PSOE fuerte, no se permitiría que desde el año 2007 se esté engañando a la gente como se está engañando. Que si en la trasera montamos una ciudad sanitaria, que si un mega hospital, que si un no sé cuánto, mentir y engañar, pero digo... Parte de la responsabilidad la tenemos nosotros también, porque es que nos gusta enredar. Y ahora bajamos, si os parece, al tema orgánico del PP o no, si entendéis que hay olorcillo en este asunto. Un día después de que Bendodo repitiera, por lo que hemos sabido esta tarde, el ofrecimiento de los aparcamientos del Hospital Civil, que ya publicó el Málaga Hoy en el año 2007, pero además ha ido más allá, pone financiación, aparece el alcalde de Málaga y le pone un palo en la rueda a lo que ha dicho Elías Bendodo. Un día después el alcalde aseguraba que el proyecto del que habló hace unos días con el consejero aún no está maduro y que cuestionaba la colaboración económica que ofrece la Diputación. Escuchen al alcalde lo que dice.
Hablamos de esta ubicación precisamente que se estaba estudiando, lo que no deduje es que hubiera ningún calendario rápido, sino que lo planteaba para tener un poco los estudios hechos, que me parece bien, por no estar perdiendo los años sin ni siquiera estudiar el tema, pasando años, etcétera, y tener ya ideas claras de hacia dónde hay que ir, cuantificando cuánto es lo que hace falta, buscar los recursos necesarios, pero el tema lo veo todavía muy verde, desde el punto de vista autonómico, ¿no? Por tanto, no sé hasta qué punto es o no lógico que la Diputación haga eso, pero si lo ha dicho, tiene todo mi respeto, mi comprensión y nada más.
No sé hasta qué punto Elías Bendodo o la Diputación viene a ofrecer ayuda económica. Carlos, tú que pasas muchas horas con el alcalde, ¿cómo debemos interpretar lo que ha dicho el alcalde? Porque, claro, a mí lo que dice me parece muy evidente, pero probablemente esto tenga que ser interpretado, porque si no, no lo podemos entender. Es decir, que el alcalde venga y diga que el proyecto está inmaduro y está verde, hasta ahí, bueno, no hay que ser alcalde de Málaga para verlo, llevamos 10 años hablando de este asunto, como mínimo, vale, y sigue inmaduro y verde. Pero ¿por qué cuestiona el alcalde que la Diputación dé un paso más allá, incomode un poco más a la Junta de Andalucía diciendo, oiga, y yo además le ayudo económicamente? ¿Dónde está el problema? ¿Porque el proyecto está inmaduro? ¿Eso es afearle, así se le afea al presidente del PP y presidente de la Diputación por parte del alcalde del PP de esta ciudad?
Yo creo que desde el tema de Limasa, aquí todo tiene que oler a lo mismo, y yo lamento decir que yo no lo veo así, no lo comparto. Para empezar, las declaraciones se acaban de escuchar ahora. Tiene todo mi respeto la propuesta que puede hacer el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, respecto a colaborar o no y en qué medida, que no se ha concretado aún, cuando llegue ese proyecto que en conversaciones que el alcalde pudo tener con el consejero, el alcalde también, al igual que el presidente de la Diputación, está preocupado por situaciones muy comprometidas en Málaga, como es la situación de la sanidad malagueña. Pues el alcalde, en conversaciones con Aquilino, le confiesa que el proyecto del futuro o lo que sea todavía no está ni dibujado en ningún sitio. Dicho lo cual, el propio presidente de la Diputación y el propio alcalde han estado, y lo han podido ver ustedes, como bueno, los medios de comunicación lo han podido comprobar, en campañas donde, de alguna manera, tratamos de, por un lado, pedir la mejora de la situación sanitaria de la
ciudad. A mí me gustaría que contestaras a la pregunta que yo te he formulado.
Y le he dicho, igual te puedo dar una pista.
Tiene todo el respeto Has dicho, tiene todos los respetos.
Coño, vamos a... y no me avises, no me digas cuando faltan 5 segundos para... Porque es que me pierdo la parte final, que es donde está la cosa. En el final de la declaración del alcalde, antes de que tiene todos sus respetos, solo podía faltar que el alcalde del ayuntamiento tenga algo que decir respecto de la política que marca, perdona, el presidente de la Diputación y presidente de su partido, y del tuyo, El alcalde ahí no ha estado acertado. Otra cosa es que tú no tengas el valor... de reconocer que no entiendes cómo el alcalde puede cuestionar.
Pero sí que no se ha cuestionado eso.
Vamos a escuchar.
A ver si termino yo de hablar, ¿no?
La parte final la cuestión.
No, perdona. Si me empiezas con Limasa y luego me cuentas tal, no. Contéstame a la. No, pero es que el oyente de la tapadera es lo suficientemente inteligente, coño, como para ir directamente al grano. No hace falta tanto círculo. Escucha lo que dice el alcalde respecto de la financiación que ha ofrecido la Diputación Provincial a la Junta para construir un nuevo hospital. Escucha.
Hablamos de esta ubicación precisamente que se estaba estudiando, lo que no deduje es que hubiera ningún calendario rápido, sino que lo planteaba para tener un poco los estudios hechos, que me parece bien, no estar perdiendo los años sin ni siquiera estudiar el tema, pasando años, etcétera, y tener ya ideas claras de hacia dónde hay que ir, cuantificando cuánto es lo que hace falta, buscar los recursos necesarios, pero el tema lo veo todavía muy verde, desde el punto de vista autonómico, ¿no? Por tanto, no sé hasta qué punto, eso no es lógico que la Diputación haga eso, pero si lo ha dicho, tiene todo mi respeto.
No sé hasta qué punto es lógico que la Diputación... Sobre eso te quiero preguntar, ¿qué debemos la pregunta es, tú que pasas muchas horas con el alcalde, perdonen los oyentes que vuelva a repetir la pregunta, pero creo que ustedes lo han oído, pero el señor Conde no. Tú que pasas muchas horas con el alcalde, ¿cómo debemos interpretar de que no sea, cómo se interpreta eso, en tu opinión?
En mi opinión, lo que se está es sacando fuera de contexto una situación que se ha evidenciado a todas luces, que es grave. La sanidad malagueña está muy mal. Si la solución pasa única y exclusivamente por la creación de un tercer hospital, estamos bastante lejos de que eso llegue en el corto plazo. Y la realidad es que a día de hoy, si hubiera recursos, y quiero entender que va en esa línea, si hubiera recursos, sobre todo de la Junta de Andalucía en este caso, debieran de destinarse a paliar las carencias que, por otro lado, el Consejo Social, que se reunió hace poco, con todos los profesionales, a estos que le decimos que opinen y que nos digan cómo está la realidad y que cuáles son los pasos que hay que dar, que demandan de forma contundente para que, de alguna manera, podamos tener una garantía mínima. A la partir gallina, de ahí, trabajar en un proyecto que en 4, 6, 8 años, no sé, lo que la Junta quiera estimar ahora, pueda estar encima de la mesa y pueda tener financiación, no solo de la Diputación, sino también el alcalde ha apuntado que si hay que recalificar y hay que cambiar los terrenos del civil, se cambiarán. Evidentemente, todas las administraciones remaremos en ese sentido. Pero que en el corto y medio plazo, que un proyecto como un tercer hospital, desde luego, a nadie se le ocurre pensar que va a ser en el corto y medio plazo, la realidad es que tenemos unos problemas mucho más graves.
Correcto. Iba a decir, ojo al dato, y García fue García. Uno, en el ejercicio de su actividad periodística, puede insistir con una pregunta 32 veces. Cuando a quien le pregunta no quiere contestarte, no te contesta. Claro, y dirán, aprieta más. Esto me pasa con amigos que aprieta, pero aprieta más, ¿qué quieres que haga? Le golpeo para que diga lo que piensa respecto de ese pero que le ha puesto a que la Diputación actúe como un acelerador en este asunto. Antonio Méndez, Julián Romaguera y Enrique Linde.
Vamos a ver, si repasamos la agenda del alcalde, descubriremos como la publica, descubrimos hace varias semanas una entrevista en Sevilla con el consejero de salud, Aquilino Alonso, esta vez me he aprendido el nombre, ¿vale? En esa entrevista, el gran objetivo que tiene el alcalde ahora mismo para Málaga, él se ha empeñado y lo ve y está totalmente obsesionado con ese tema, es conseguir para Málaga la Agencia Europea del Medicamento. Esa es la gran petición de ayuda, porque le ha acusado a la Junta de Andalucía de inacción. Hemos visto a la ministra de Sanidad del Gobierno Central reclamarla para Barcelona, para Barcelona, para ser exacto, y él reprocha que tiene que venir para Málaga, que es mucho más importante y que tiene que tener los respaldos del Gobierno de Andalucía. Supongo que ese respaldo en esa entrevista y lo veremos en los próximos días, el alcalde sigue moviéndose como lo suele hacer, sin que nos enteremos, pues tiene mucho que ver esa lectura de que a su vez, cuando está pidiéndole al consejero de salud en una cuestión clave para Málaga,
le está evitando la presión, respaldo,
pues ahora salga por otro lado y a su vez le pongan en un brete o le aceleren más. Por eso dice, este tema lleva varios años, todavía no está maduro, no hay que lanzarle esto ya, porque evidentemente lo que hace Elías Bendodo, por cierto, tampoco es ninguna novedad. Como la memoria me sigue fallando, en Estepona, el ayuntamiento de Estepona ha aprobado para que puedan tener un hospital en Estepona. Al final el ayuntamiento de Estepona va a pagar lo que es la infraestructura y se la va a ceder luego al gobierno andaluz. Es decir, que algo que a mí personalmente me parece una gran iniciativa por parte del alcalde, pero si miráramos con la línea, es decir, las competencias de sanidad, un ayuntamiento que al final tenga que pagar el dinero para que los vecinos puedan tener la sanidad, en fin, creo que estaría para otra cosa.
Entiendo por lo que digo, intentando interpretar para quien escucha.
Lo que yo te digo es que
en este momento la prioridad del alcalde es la agencia.
No quiere apretarle al consejero de salud, como se le está apretando, porque está intentando conseguir otra cosa que cree que es prioritaria y mucho más urgente por la proximidad en el plazo del tiempo, en el momento que el
Brexit es británico. Esa es una hipótesis. Julián, reflexión respecto de las declaraciones al día siguiente de Paco de la Torre, no digo afeando, pero sí colocando al presidente de la Diputación en una posición muy incómoda.
No, yo creo que sí, que dice, puedes decir afeando. Es decir, a mí me parece que es una actitud poco leal, no solo con su jefe de filas en cuanto al partido se refiere, sino también poco leal con los ciudadanos malagueños. ¿Por qué? Porque yo, Carlos, de verdad me asusto cuando escucho que, no, esto lo podemos plantear tranquilos, de momento ni a corto ni a medio. Es decir, ¿cómo que ni a corto ni a medio? Si esto es urgente, ya lleva de urgente más de una década. Aquí no hay que pararse. Yo echo en falta absolutamente lealtad y compañerismo y valentía de haber salido el propio alcalde al día siguiente y haber dicho, ya era hora, hombre, que alguien se acordara, porque además yo lo apoyo a muerte, porque los malagueños necesitan un tercer hospital. Y desde el ayuntamiento también colaboramos, si no tenemos dinero, colaboraremos como sea, pero también nos apoyamos. Y no, esto no, eso se va para largo, esto los estudios, ya hablaremos, cuando hay gente en los pasillos tirados con enfermedades que no pueden ingresar. ¿Pero de qué estamos hablando? No, esto a corto y medio plazo no. A mí me avergüenza que el alcalde haya querido poner, efectivamente, como decía Adolfo Arjona, yo creo que bastante gráfico, el palo en la rueda de una cosa con la que, por una vez, quizá ha habido más precedentes, pero de una forma clara, un político de la provincia ha dado el paso adelante y le ha dicho a la Junta que esto no puede seguir.
Sobre todo porque el ciudadano no va a entender que haya hecho el alcalde una causa bellis con la Junta para si tranvía o metro al hospital civil y no lo haga en lo que puede ser la construcción de un hospital.
Y con todos mis respetos, la Agencia Europea del Medicamento puede ser un tema desde el punto de vista estético muy loable y muy interesante para la proyección de Málaga, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay, como decía Martín Delgado, nuestro buen amigo, goteras e inundaciones. Y primero tenemos que atender la gotera urgente. Y la gotera que tiene la sanidad es un tema, sí, la prioridad absoluta es de atender a los pacientes que no pueden ingresar. Eso. Y después lo del medicamentazo, que es un golpe de efecto, que es un golpe de gran ciudad, me parece muy bien que haya esa defensa, pero ojo, en la hipótesis que decía Antonio, si eso es así, a mí me parece un error político de primer orden.
A ver, Enrique, Carlos, si sigue, cierro contigo, naturalmente, pero Enrique.
Yo creo que estamos dando muchas vueltas, algo que me parece un poco obvio, es decir, aquí se ha declarado una tensión soterrada, cada vez más tensión y menos soterrada, entre lo que ha pasado estos días. Y entonces aquí lo que ha pasado es que al alcalde le ha molestado el protagonismo, afortunado además, que ha tenido Elías Bendodo, simplemente. Es decir, ponerle pega a una propuesta de ceder terreno cuando eso está... Es decir, eso es lo que ha dicho la diputada toda la vida. Es decir, el materno infantil de Málaga está en terreno cedido por la Diputación. Si es lo normal.
No, y cuando todo... Y sobre todo cuando ha puesto en un brete a la Junta de Andalucía para que tome determinación.
Y yo creo que ha estado hábil y rápido Bendodo, y que no se merecía ninguna pega, ninguna reflexión negativa, ni relativizar lo que ha hecho. Y por tanto, esto se enmarca en, a lo mejor, en la devolución de alguna otra bofetada sin mano que se ha recibido, que ha recibido él, y entonces estamos en esta batalla que nos va a dar a muchas tardes épicas,
Carlos, tu tiempo.
Pues, aludiendo, me ha gustado ese símil que trazaba Julián dice, hablando de la sanidad, dice, pues, si las goteras, si tenemos goteras en la casa y nos está lloviendo y, bueno, nos está perjudicando en el día a día, en nuestra calidad de vida, pues la solución, es lo que aludía yo antes del corto y medio plazo, porque el alcalde y el presidente de la Diputación y presidente de mi partido, Elías Bendodo, han estado con Juan Manuel Moreno Bonilla también, lo hemos estado reivindicando. Hace no poco yo defendí una moción del tercer hospital en el Pleno, y donde el Partido Popular, alcalde incluido, Elías Bendodo incluido...
¿Por qué es inadecuado que en este momento la Diputación quiera ayudar financieramente? ¿Por qué es inadecuado?
No, si me parece bien, si lo podrá hacer, pero que en el corto plazo, y es que es lo que descontextualiza las palabras del alcalde, en el corto plazo, los profesionales de la sanidad, esas goteras que comenta Julián, son las que en el corto y medio plazo hay que resolver... Ya, porque la gente, porque hay planta cerrada, porque hay camas, la gente no se atiende, porque hay, cuando en verano tenemos overbooking, a la gente pues se le da vacaciones y no hay gente para atender, porque hay un enfermero para no sé cuántos pacientes. Cuando ocurre eso, esa gotera hay que arreglarla. Arreglarla es encargarle que te pongan ahí una chapa o que una tela asfáltica o lo que sea, si vamos con el símil constructivo. Y encargar en paralelo, esa nueva casa. Esa nueva casa
que no va a ser a corto ni a medio.
No está mañana.
Va a ser a largo.
No está mañana.
Vamos a esperar otros 15 años.
No.
Para que haya
mañana mismo. Mañana mismo. El compromiso presupuestario.
Pues no se le ve al alcalde muy decidido.
Insistes en hablar de la necesidad de mayor infraestructura sanitaria. De arreglar los problemas urgentes. Y luego de hacer estrategias a medio y largo. Insistes en explicar eso. Pero no explicas, como portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Málaga, el asunto que yo intento que nos expliques esta tarde. Otra cosa es que me diga, oye, pregúntaselo al alcalde, porque yo no he sido el que lo ha dicho, para mí sería suficiente. Pero el alcalde lo que ha dicho es que vamos a volver a poner el corte del alcalde, por favor, sobre... Yo hablo no del concepto de la necesidad de infraestructura sanitaria. ¿Por qué el alcalde al día siguiente... No digo que desautorice, porque el alcalde, en fin, estas cosas, además si escuchan, cuando el alcalde pega una patada en la espinilla, luego tenemos otro corte que tiene que ver con la estatua del Marqués de Lario, cuando llega ese momento de su intervención, suele meter la garganta para adentro, se habla para adentro, y entonces baja el tono de voz, y cuesta trabajo incluso oírle, pero es muy elocuente que al día siguiente, a fe, el ofrecimiento del presidente de la Diputación respecto de ayudar financieramente, que es una manera, solo y exclusivamente, porque Elías Bendodo ahí no ha cuantificado cuándo, ni cuánto, ni con qué procedimiento. Lo único que ha hecho es un movimiento político de poner todavía, quitar otro obstáculo del camino, facilitar, lubricar la decisión. Y yo no entiendo cómo alguien que está en la cosa pública y que el primer interés que tiene que tener es la defensa de los intereses de los ciudadanos, eso no le puede parecer, yo haría lo que dice Julián. Probablemente Julián en la vida política duraría 2 días y yo duraría solo uno. Yo al día siguiente hubiera dicho, oiga, voy a desclasificar todos los parcelas, todo lo que haga falta, voy a reunir a la comisión de reuniones. Es más, el Ayuntamiento de Málaga está dispuesto, en el momento que tenga un excedente económico, a poner medio huevo más. Vamos a complicar la vida a la Junta de Andalucía, que es una manera de quitarle complejidad a un asunto que es bueno para los ciudadanos. No, el alcalde no hace eso, hace todo lo contrario. Escúchenle, por favor.
Hablábamos de esta ubicación precisamente, que se estaba estudiando, lo que no deduje es que hubiera ningún calendario rápido, sino que lo planteaba para tener un poco los estudios hechos, que me parece bien, por no estar perdiendo los años sin ni siquiera estudiar el tema, pasando años, etcétera, y tener ya ideas claras de hacia dónde hay que ir, cuantificando cuánto es lo que hace falta, buscar los recursos necesarios, pero el tema lo veo todavía muy verde, desde el punto de vista autonómico, ¿no? Por tanto, no sé hasta qué punto, eso no es lógico que la Diputación haga eso, pero si lo ha dicho, tiene todo mi respeto.
No sé hasta qué punto es lógico que la Diputación hable de la financiación. Sobre eso, ¿tú crees que se puede hacer alguna interpretación? O mejor se lo pregunto al alcalde.
Bueno, podrías preguntárselo al alcalde, y yo creo que está hablando del corto plazo, ¿eh? Reescuchando la información.
No sé hasta qué punto es lógico que la Diputación...
Es sensato que en el día de hoy se ponga el dinero cuando no tenemos ni proyecto, ni sabemos la cuantía.
¿Se va a dar dinero? Sí.
Elías Bendodo ha actuado de forma insensata, claramente.
No, estoy diciendo...
Que se anuncie que
va a... ¿Ha sido insensato?
No, él está diciendo que él ofrece, Elías Bendodo ha ofrecido dinero para cuando esté.
Es un gesto político de alto valor, de alto valor y de inteligencia política.
Y ha tenido la habilidad de hacer un pleno y llegar a un acuerdo unánime de todos los grupos. A mí me parece que tiene...
Sí, pero bueno, pero aquí...
Ojo, que tiene mucho mérito llevar al señor Conejo... al aquí, resto también, pero
aquí el señor al hospital civil.
Sí, pero que aquí el señor Conejo, en ese tema concreto, vote una cosa sí en el ayuntamiento y una cosa no en diputación. Quiero decir, vota que no en el ayuntamiento a que el Consejo Social debata sobre la situación de la sanidad malagueña y que sale del tercer hospital, vota que no.
Conejo, y se va a diputación, y su, Conejo y está sí, actuando como actúan los políticos. Es decir, lo único que Conejo ha hecho es que se evidencie las diferencias entre Elías y Paco de la Torre. Dice el alcalde, ¿hasta qué punto es lógico que la diputación hable ahora de la financiación? ¿Y por qué no? Es una manera de apretar un poco más en el asunto. Como ven, llevamos un cuarto de hora sobre lo mismo. Seguro que quien está escuchando la radio ya tiene su propia conclusión. Permitan un segundo porque les voy a contar más cosas.
La Tapadera con Adolfo Arjona.
Para conocer bien a tus artistas favoritos tienes que estar de cerca.
Hola Cadena 100, soy Rosana.
Conoce a Rosana en conversación con Antonio Hueso aquí en Málaga el próximo miércoles 15 de febrero. Un encuentro entre amigos, un evento muy especial. Cadena 100 de cerca con Rosana.
15 de febrero a las 8 de la tarde en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina. Pronto te diremos cómo conseguir tu invitación. Patrocina Fundación Unicaja. Colaboran Luis Vera Oposiciones, Ateneo de Música y Danza, Don Dormilón, Copicentro y Azulejos y Pavimentos San Juan.
Oye, ¿conoces el nuevo gastrobar que han abierto en el Soho?
Sí, estuve el martes con unos amigos y nos gustó mucho.
¿Y qué tal la comida?
Muy diferente, es un viaje por la gastronomía, tanto de Latinoamérica como de otros muchos lugares. Y además tienen postres y cócteles riquísimos.
¿Vamos allí a comer?
Vale.
Mixtúrate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
Descubre toda la gama de Mercedes en Bensauto. Concesionario oficial Mercedes-Benz para Málaga. Visítanos. Te sorprenderá. Bensauto, Avenida Jacinto Benavente 25, frente Polideportivo de Ciudad Jardín. Bensauto.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces, melosos, secos, en paella, caldosos, exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
Alejandro Sport, liquidación total por cierre. Aprovecha nuestros precios en artículos deportivos. Adidas, Nike, Converse, Saucony, Asics. Alejandro Sport, liquidación total. Calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Ven al restaurante del Candado Golf y despierta tus sentidos. La luz, los olores, los sabores y las texturas. Javier Hernández y su equipo prepara la mejor cocina de mercado para disfrutarla en un marco único. Cocinamos calidad para ti. El restaurante del Candado Golf, en calle Golf del Candado número 2. Teléfono de reservas 952-299-341.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Al centro de tiendas con Pollo Parking de Pollo San Juan. Si en un mismo día haces una compra de 10 euros en un establecimiento de nuestro entorno y una de 5 euros en Pollo San Juan, te regalamos una hora de parking o 2 viajes de autobús. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey, esquina al Mercado Central, de 10 de la mañana a 9 y media de la noche. 952-22-15-13. Te esperamos en Pollo San Juan. Ven al centro de tiendas.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
Las 6 de la tarde, 18 minutos. Este mes el Ministerio de Medio Ambiente va a sacar a licitación y también adjudicará la obra para terminar el paseo marítimo de Poniente en la zona de Hueling. Se van a ejecutar 150 metros para finalizar un paseo marítimo que sigue inacabado. El Gobierno central va a invertir en la obra casi 700.000 euros. Nuestra diputada nacional por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados hoy ha presentado esta iniciativa. Es Carolina España. Muy buenas tardes y bienvenida a La Tapadera.
Hola, buenas tardes.
Hola, Carolina. No sé si te pillo en Málaga o estás en Madrid.
Estoy en
Málaga, mañana me voy a Madrid.
Ah, perfecto. Digo, hemos estado aquí enredados con un debate sobre el tema de la sanidad y sobre el tema de algunos pensamos la brillantísima intervención de Elías Bendodo cuando hizo público aquello de no solamente cedemos el aparcamiento del Hospital Civil, sino estamos dispuestos a ayudar financieramente para que se haga otro hospital en Málaga. Esa es una manera también de presionar a la Junta de Andalucía, ¿verdad, Carolina?
Bueno, yo no sé si lo hizo con ese espíritu, ¿no? La realidad es que a mí, yo cuando le leí, me gustó la iniciativa. Creo que ahí estuvo la Diputación muy bien y, desde luego, la Junta de Andalucía, es que ya no le queda más que, de verdad, poner dinero encima de la mesa, que es lo que nunca pone, ¿no? Porque siempre muy buenas palabras, muchos proyectos interesantes que se guardan en los cajones, pero la realidad es que no hay nada del tercer hospital, ni del mega hospital, ni de nada, nada.
Por tanto, valoras positivamente la intervención de Elías, ¿no?
Yo sí. A mí me parece bien.
Correcto. Carolina, teniendo en cuenta que este mes se espera adjudicar el proyecto, esto de licitar, que es un término que escuchamos mucho, pero que los ciudadanos, los vecinos, nos perdemos muchas veces, sabemos exactamente qué quiere decir esto. ¿Cuál es el plazo de ejecución? ¿Ocho meses? Es decir, para la primavera del año que viene, ¿el paseo marítimo estaría ya completo?
Bueno, yo espero que sí, porque eso de licitar es poner en marcha, pues bueno, pues sacar la oferta para que las empresas puedan presentar sus ofertas, ¿no? Y luego adjudicarlo. Lo que pasa es que eso siempre lleva su trámite. Yo, bueno, pues no sé, 3-4 meses. La obra es difícil que empiecen antes, en pleno verano, en mayo, junio. Por lo tanto, esta mañana hacíamos un cálculo que si estaban adjudicadas antes del verano, hasta septiembre o así no iban a empezar las obras. Con lo cual, pues sí, yo creo que para la primavera se cumplen los 8 meses de ejecución de la obra, ¿no?
Qué bueno. Has dicho esta mañana que para poder hacer esta obra la tramitación ha sido muy complicada. ¿Eso por qué?
Bueno, pues porque los terrenos no eran del ayuntamiento, ha tenido que negociarlo con Repsol. Luego hacía falta un trámite complejo para que esos terrenos se incorporaran al dominio público marítimo terrestre, que lleva un proceso de exposición pública. Bueno, luego, como han intervenido las tres administraciones, junto a Andalucía, Ayuntamiento de Málaga y Ministerio, pues al final tenías que estar, digamos, persiguiendo los papeles, ¿no? Yo llamaba al Ministerio, oye, ¿cómo está esto? Pues aquí falta un papel, llamaba Urbanismo, oye, pues falta un papel. No, aquí no falta nada porque se ha enviado todo. Y bueno, hasta que ya está toda la tramitación correcta en el Ministerio y la directora general de Costas me dijo esta semana, oye, esto va a salir a licitación prácticamente ya. Es prioridad del Gobierno y queremos frenar las manchas, el expediente está completo. Por lo tanto, bueno, yo creo que es una buena noticia.
Uh-huh. Digo que debe haber sido burocráticamente muy complicado porque realmente el coste de la obra no es muy elevado, ¿no?
Bueno, son 700.000 euros. No sé.
No, hombre, quiero decir, en la obra pública hablar de menos de 1 millón de euros da la impresión de que no estamos hablando de una cosa carísima. No le quiero quitar, porque lo que queremos es efectivamente esa especie ahí que teníamos de ruptura del paseo marítimo. Era ridículo no tenerlo terminado. Por lo tanto, debió ser más el rollo burocrático que realmente el coste de la obra, ¿no?
Yo te entiendo lo que me quieres decir. Efectivamente, era un tema que estaba como atascado, porque, yo recuerdo cuando gobernaba el Partido Socialista. A nivel central se prometió esta terminación, ¿no? Y bueno, pues no se terminaba, yo no sé por qué. Y había una tramitación burocrática bastante compleja. Yo quiero recordar que fue un gobierno del Partido Popular el que, bueno, culminó hizo el paseo marítimo de Poniente. Era yo concejala de Medio Ambiente cuando se inauguró y el cambio de toda esa parte del oeste ha sido brutal, ¿no? Yo creo que merece la pena terminarlo como se merece Málaga, ¿no?
Sin duda, un cambio para mejor. Debemos entender que la imagen que vamos a tener será como el mismo paseo marítimo con esa misma fisonomía, pero hasta prácticamente Sacaba Beach, ¿no?
Bueno, no es un trozo excesivamente amplio lo que se va a hacer, son 150 metros. Yo entiendo que va a ser como una continuación de lo que ya hay, ¿no? Uh-huh. Y queda todavía otro trozo al final, otro tramo pendiente, que es, me parece que es que los suelos están dentro del peri de la térmica, que será el que de alguna forma pues haya que seguir luchando para que el día de mañana pues haya una continuidad entre el paseo marítimo de Poniente y, digamos, el de Torremolinos, ¿no?
Bueno, en todo caso, desde luego no seré yo el que estropee la buena noticia del día, sin duda, que es esos 150 metros que más o menos estarán listos en primavera de 2018. Si no es en primavera, a lo largo del año que viene ese paseo marítimo, esos 150 metros, esa obra estará culminada, ¿no?
Eso espero, Adolfo, eso espero.
Muy bien, pues ese día te llamaremos para comprobar que efectivamente cuando Carolina de España dice una cosa, se cumple, que no será la primera vez que lo hemos hecho. Caro, gracias por atenderme, un abrazo
muchas
muy fuerte.
Muchas gracias a ti.
Gracias. El trabajo de nuestros diputados es importante, el trabajo que hacen nuestros diputados en Madrid, sean del partido político que sean. Bueno, pues, ¿y a qué se dedican y qué es lo que hacen? Bueno, pues aquí hay una buena señal, una demostración de a lo que se dedican. Permitirme que algún comentario sobre este tramo que, bueno, parece que con mucho enredo burocrático, poquito a poco vamos viendo que se va haciendo con más...
No, me parece bien. Lo que pasa es que se demuestra la lentitud que es la máquina ministerial, porque a veces es muy complejo. Lo ha explicado bien Carolina, la complejidad que hay, el pasar a patrimonio municipal unos bienes. Esas cosas son muy complejas, aunque al final resulte que la inversión es una inversión muy normalita, de 700.000 euros.
Uh-huh. A mí lo que me resulta todavía, no me acabo de acostumbrar que las actuaciones del gobierno las anuncien desde los partidos.
No, anuncia una diputada que ha gestionado.
Sí, sí, la gestionó, todavía me sigue resultando extraño, ¿no? No entiendo tampoco por qué los gobiernos no aprovechan, aunque sea 700.000 euros, ¿no? Porque con la mala fama que tienen, ¿por qué dejan? No sé.
Pero yo creo que Carolina Maggi como cargo orgánico del PP ha ido como
congresista.
Como diputada, evidentemente, no estoy hablando...
Ella lo ha explicado, es decir, que como los temas tienden a empantanarse en los cajones de la administración, hay una diputada, en este caso del PP, que ha ido preguntando, buscando, persiguiendo los papeles.
Bueno, pero ella lo comenta y dice, no sé si ha dicho la directora general o la...
La directora general de costas.
La directora general dice, bueno, pues ya lo puedes decir, que ya sale estos días, ¿no?
Sí, ya se puede comunicar. Teresa Porras ahí le preguntó, oye, que llevamos a Teresa... No, es que Teresa Porras ahí, como concejala de playas, ha acompañado.
La que ha estado gestionando todo con todas las administraciones y persiguiendo al propio gobierno central, que es el que tiene que sacar la licitación, es la diputada, ¿no? Pero que digo que todavía me resulta extraño que los propios gobiernos no aprovechen las oportunidades que tiene de dar buenas noticias.
Carlos Conde, el alcalde supongo que contento con esta noticia. Aquí no habrá
todos
ningún...
Todos estamos contentos.
Incluido el alcalde,
evidentemente.
No lo ha dicho, pero parece que sí.
Bien. ¿El Ayuntamiento de Málaga le ha puesto fecha a la obra de integración del río Guadalmedina en la ciudad? 10 años. Ese es el plazo que establece la Gerencia de Urbanismo en el concurso que ha puesto en marcha en relación al Plan Especial del Guadalmedina. Se trata de un aspecto, lo del Plan Especial, muy técnico. La adjudicación de la asistencia técnica para la redacción del Plan Especial con un presupuesto de 151.000 euros. Lo que dicen las bases del concurso es que es un plazo de 10 años, deberán estar ejecutados en 10 años, entre otras cosas, el soterramiento del tráfico en los laterales del río desde el puente de Armiñán hasta el final del cauce en el puerto y los llamados puentes plaza a lo largo del cauce, si Dios quiere, ¿no? Claro, porque aquí soterrar todo eso, hacerla en 10 años...
Sí, yo creo que ya, no sé, va a depender fundamentalmente de los fondos económicos, porque las de la financiación, quieren hacerla a tres bandas, ¿no? Ayuntamiento, Junta y Administración Central.
No hay más remedio, claro.
No hay más remedio, es complejo. Creo que hay una cosa para mí muy importante en este tema, por eso, es decir, aquí se está discutiendo, yo creo que en tiempos de Pedro Aparicio, yo participé mucho en aquellas conversaciones, sobre el tema del soterramiento del río. Entonces ahí siempre ha habido una disputa entre los responsables del río, la Confederación en su tiempo, y en el que exigían 600 litros por segundo de capacidad de desagüe del río. Y eso es lo que ahora por fin se ha respetado. Al final el ayuntamiento ha aceptado que no, va a mantener y respetar esa capacidad de desagüe, por lo tanto, allá a partir de ahora, cualquier proyecto que respete eso puede llegar a ser realidad en 10 o en 15 años.
A ver, y tenemos al concejal de urbanismo al otro lado del teléfono. Señor Pomares, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido a La Tapadera.
Un placer.
¿El ciudadano el vecino de Málaga debe creer que este plazo de 10 años es la obra que transformará el río? Es decir, desde hoy hasta dentro en 10 años, ¿el río será una cosa diferente o estamos hablando de otra cosa?
Bueno, es un plazo que creemos que es prudente ponerlo, pero dependerá mucho, como tú bien decías, de por el camino quién nos apoye, sobre todo económicamente, para llevar a cabo el plan. Lo que estamos lanzando ahora, el Plan Especial de Guadalmedina, es decir, qué podemos hacer en Guadalmedina y qué no, y una vez que esté aprobado, tanto por el Ayuntamiento como por la Junta de Andalucía, vendrá el momento de las obras, y a partir de ahí entendemos que en un plazo de 10 años esto no se puede eternizar, esto no es la catedral Guadalmedina, que podemos estar siglos y siglos. Entendemos que tenemos que poner un plazo estimado y los técnicos entienden que en 10 años es un plazo para ir a hacerlo por tramos. Estamos claros que no vamos a abordar todo una vez, sino por tramos y buscando la financiación el apoyo político, el apoyo vecinal, el consenso ciudadano para que esto salga para adelante.
En el presupuesto de 2017, en el ayuntamiento el que se aprobará, ¿hay partidas ya para el río Guadalmedina?
Bueno, lo que hemos aprobado ahora son los 150.000 euros del concurso del equipo redactor. Tú ten en cuenta que el equipo redactor nos entregará el trabajo posiblemente a final de este año, ¿vale? Ellos, una vez que tengamos adjudicado el concurso, se les da 6 meses para que redacten el plan. Una vez redactado el plan, digo, para no prometerlo aquello que no podemos cumplir, después tiene el trámite de aprobación, que échale, si la Junta de Andalucía ha tardado años solo firmando un protocolo, pues imagínate tú lo que puede tardar en aprobarnos el Guadalmedina, el plan especial. Pero bueno, nosotros vamos a echar, tengo el compromiso verbal, tanto del consejero como de la secretaria general de Medio Ambiente, de que van a estar junto a nosotros en el camino, y lo lógico en aprobar un plan especial es un año. Pero acuérdate que el Benítez, llevamos 2 años y todavía no está publicado. O sea que yo soy claro al hablar que si lo que está en nuestro tejado cumpliremos, lo que está en tejado otra administración no me puedo comprometer.
Por tanto, el paso siguiente después del plan especial, ¿cuál sería? Una vez que ustedes ya tienen el plan especial, se lo mandan a la Junta, y ahora la Junta, ¿qué tiene que hacer con eso?
Pues aprobarlo.
¿Y a partir de ahí se pueden empezar a hacer las obras?
Pero aprobarlo no es que le da un ok, aprobarlo es que lo lee. Ahora puedo quitar esto, no me gusta, ajustame esto, quítame lo otro, ponme esta coma, cámbiame el nombre, es decir, hazme este cálculo hidráulico, es decir, muchas cosas que pueden pasar.
Vale, y una vez que todos los peros están resueltos, lo siguiente, alguien tendrá que poner billetes encima de la mesa,
ya,
¿no?
Ha aprobado y ahora ya a redactar los proyectos, buscar la financiación y a la obra, que es lo que nos gusta, a transformar el Guadalmedina en lo que siempre han deseado Málaga y a lo que todo el mundo está esperando.
Uf, pues anda, que nos queda todavía, entonces...
Sí. No vamos a negarnos de que... Pero esto, por lo menos, es el primer paso a empezar a andar. Es que ni eso estaba dado. Es decir, es verdad que el Guadalmedina, durante mucho tiempo, ante tal vez, como estaba hablando los contertulios, no quedaba muy claro. Es decir, oye, si no... Hay que recordar que el Guadalmedina es de la Junta, eso hay que decirlo. Es decir, la protección, la guardia y custodia del Guadalmedina es de la Junta de Andalucía, desde que le transfirió el Estado las competencias en agua. Cierto es que así está. Si está Guadalmedina de limpio, si está de desbrozado y así está de mantenido.
Hay una especie de crítica implícita en sus palabras, ¿verdad?
Pues no, yo digo lo que dice Málaga entera. Lo que, y además cualquiera se puede asomar. Lo digo porque es verdad que cada ciudadano, los ciudadanos tienen que saber de quién es consciente. Cuando vas arriba, la parte sobre todo Palma-Palmilla, y como dejemos más, nos va a crear así, allí sí que se nos va a crear un bosque urbano. Y con especies protegidas, porque es que prácticamente ya llega hasta 1.5 metros los arbustos, bueno, pues tú me dices, hombre, ese es el interés.
Es increíble. La Junta de Andalucía solo tiene bemoles para la dejadez que tiene con el Guadalmedina en Málaga. Esto no se atreve, esto pasa en Sevilla y se lo comen. En el Guadalquivir, eso lo quieren hacer en Guadalquivir, y se comen a la Junta, a Susana, al Aquilino, y se llevan por delante hasta el viceconsejero de Sanidad, aunque ya no esté. Pero en Málaga es que es muy fácil, porque ¿qué partido político es el PSOE de Málaga que esté reivindicando permanentemente? ¿Cómo se puede tener eso? Hombre, ya que lo tenemos como lo tenemos, por lo menos que esté limpio. Por lo menos que esté limpio, ¿no?
Todas las grandes ciudades, Valencia, Madrid, todas antes...
Perdona, de y Almería, ¿cómo estaban las Ramblas de Almería?
Y Granada. Es una parte. Claro. Pero llega Málaga y es un tema que se eterniza continuamente, justamente por ese debate de si 600 metros cúbicos o no. Le pedimos a la Junta de Andalucía, bueno, estudia el tema, lo estudiamos, cambia las normas de explotación de la presa, no las cambio, de acuerdo. Bueno, pues 600 metros cúbicos, de acuerdo, respetamos. Con lo cual, ya nos han dicho en la primera clave, en el cauce no se puede tocar. Bueno, aún así, que los malagueños deseaban, bueno, ganar el espacio público al Guadalmedina, porque es necesario en la ciudad y ganando espacio público, bien, no tocamos el Guadalmedina por protección y, de acuerdo, respetaremos 600 metros cúbicos. Pero eso que quita para que quitemos los muros que impiden ver un lado a otro, mejoremos los márgenes, mejoremos las mermas, es decir, de alguna manera que tengamos un espacio que le podamos ganar.
Limpiar un poquito, coger un poquito de TEM con bioalcohol y limpiar un poquito eso, adecentarlo. Una mijita, si no es más que eso, porque efectivamente estoy de acuerdo contigo, por la zona de Palma-Palmilla pronto anidarán las águilas imperiales, pues claro, allí se está convirtiendo en un bosque increíble para las águilas, pero luego para los vecinos que viven ahí. Este gobierno progresista de la Palma-Palmilla, que podríamos... Nada, todo es... Por cierto, hablando de esto, Pomares, ya que te tengo al teléfono, al final, a la estatua del Marqués de Larios, ¿dónde la vamos a poner? ¿La dejamos en su sitio? ¿La ponemos en la entrada de calle Larios? ¿Qué vais a hacer con el pobre Marqués de Larios?
Bueno, en principio no es lo más importante, digo, porque se origina el debate hacia... Bueno, que dentro que cabe lo normal. Como no,
para, el debate para... el debate lo creó el alcalde. Escucha el corte que tengo aquí cuando el alcalde os dio leña, a, bueno, a tus empleados, a los empleados de urbanismo, porque no tocaba hablar de eso en ese momento, decía el alcalde. Escúchale.
Quizás sobre ese tema, sin tenerlo claro todavía, la gerencia no debía haberse dicho nada a los grupos. No lo digo por nada, porque se haya contado a ustedes, sino porque los temas hay que tenerlo efectivamente técnicamente, en estos casos de soluciones técnicas, bien estudiados para estar convencido de las ventajas que tiene, ¿no? Pero no viene mal el hablar de ello.
Después de lo mismo que lo que hemos hablado de todo, ha visto cómo termina, pero no pasa nada, ¿no? Pero yo lo respeto, pero no pasa nada, pero el zasca, pero el zasca lo da. Pero bueno, ya se ha madurado lo suficiente, un tema de ciudad, un tema importantísimo, estratégico, es determinante para el futuro de Málaga, y el alcalde aprovecha no solamente para celebrar que por fin sabemos qué vamos a hacer con el Marqués del Ario, sino recuerda que vamos a oírlo.
¿Ve usted cómo no se tiene que haber hablado de eso hace varias semanas? Sí, sí, pero ya dije, recuerda, ¿te recuerda qué es lo que dije yo sobre el tema? Que las cosas primero hay que madurarlas internamente para luego contarlas, ¿eh?
A ver, pues el tema ya está. Ya el alcalde que aprovecha para recordar. ¿Ve cómo no había que hablar de aquello? ¿Se da cuenta cómo que no había que tal? Perfecto. El tema ya está maduro. Pomares, ¿dónde va a ir el Marqués?
Bueno, primero, la Alameda, hay consenso con los grupos políticos, eso es lo importante. La transformación de la Alameda, cuando lo planteamos, creo que era un proyecto, era necesario, partió de nosotros, prácticamente de mí y del equipo de urbanismo, que la Alameda había que transformarlo, con lo cual conseguimos el consenso político. Hemos tirado 3-4 meses en la calle, buscando también la opinión de la gente. Y lo único que es verdad, que uno de los técnicos lo que plantea es, oye, es verdad que además por la salida de humo, posiblemente del garaje de Plaza de la Marina, está estropeando la figura. ¿Podríamos plantear para mejorar la movilidad, moverlo de alguna manera, ya que la rotonda que lo envuelve, sí es verdad que ya no va a ser necesaria con el nuevo modelo de tráfico de la Alameda? Bien, pues lo planteo simplemente, sin tampoco más análisis. Está bien por lo menos plantearlo. Oye, hay mucha gente que me ha dicho, oye, las estatuas se pueden mover, el cenachero lo busca en un sitio mejor y ha quedado estupendo. O moviste de alguna manera en el entorno.
Pues la estatua no se puede mover, lo que hay que hacer es moverla. Como la estatua se mueva, entonces sí que nos va a dar ya los siete...
Para el proyecto no es fundamental. Sí. Quiero decir, podemos hacer lo mismo que dejarlo casi como una medianera y no ocurre nada, o podemos moverlo, buscarle un sitio siempre que tenga mejor ubicación, siempre que culturalmente queda mejor y siempre que sea más del consenso ciudadano. En ese sentido, no, yo voy a dejar que los técnicos, te lo digo sinceramente, yo todavía los técnicos están valorando de alguna manera si moverlo o no, nos van a hacer alguna propuesta y lo estudiamos.
Pero,
oye,
perdón,
si la propuesta no nos convence, lo dejamos sí, donde
pero
está.
Cuando el alcalde dice que ya decía yo que había que esperar a que madurara el tema, todavía no está maduro, no sabemos todavía dónde vamos a colocar al Marqués.
Todavía no hemos hecho pública si vamos a la propuesta que se tiene. Todavía no.
Ya.
Todavía no.
Yo, de todas maneras, recuerdo cuando la estatua de Manuel Agustín Heredia estaba en el muelle de Heredia, en mitad de los viales, y que luego cogimos la estatua y la pusimos en la puerta esa que está frente a la Alameda de Colón, y no ha pasado nada, y no pasó nada. Si tenemos una calle Larios ahí que es peatonal, ¿por qué no poner al Marqués presidiendo la calle Larios y dejamos expedita toda esa zona?
Mira, hay gente que decía, mira, pues colocar la verdad, como la acera más peatonales, la podía acercar peatonal. Hay gente que me ha pedido que la acerquemos más hacia los edificios del lateral sur, que ahí donde estuvo, evidentemente, la casa de los marqueses del Ario. Bueno, porque donde la acerquemos ahí. Bueno, la gente opina. Yo para nosotros, en ese sentido, vamos a hacer una propuesta integradora, que esto con imágenes queda muy bien y la gente puede opinar.
¿Tú ya lo has visto? Digo, ¿has visto ya tú ese vídeo que te han hecho?
No,
tienes ni idea. Pero ¿cuál es tu opinión, Pomares?
No, de verdad, ni idea.
Se va a enfadar el alcalde si lo dice, claro, ya, me imagino.
Claro, no, es que hay que dejar a los profesionales trabajar, que no hagan una propuesta. Y lo que sí digo es que...
Pero tú tienes opinión, ¿tu opinión cuál es? ¿Tú dónde pondrías al Marqués?
Yo, mi opinión, bueno, la verdad es que si se queda donde está, no molesta. Y también si la pones en la zona más peatonal, puede estar vistosa. Yo necesito ver el dibujo, necesito verlo en 3D para que realmente cómo queda. De verdad, sinceramente, moverla o no moverla no es fundamental para nada en el proyecto, es aprovechando. Ahora sí defiendo que el mobiliario, en ese sentido, incluso las estatuas culturales, se puedan mover. Lo hemos hecho varias veces en la ciudad y ha sido siempre para mejor, pero siempre acertando. Claro, moverla para peor, no. Con lo cual, dejemos que los buenos arquitectos que tenemos en el ayuntamiento, Javier Pérez de la Fuente y su equipo, nos hagan una propuesta, la vemos y siempre desde el consenso, sin que nadie se sienta realmente ofendido por esto, lo vea. Yo cada vez que lo hemos hecho, la verdad es que nos ha salido bien y después la gente nos lo ha agradecido, porque hemos buscado un sitio donde se vea más, donde tenga más protagonismo, donde tenga sentido histórico, que también eso hay que verlo. No es fácil, pero bueno, vamos a verlo y después ya opinamos. Que no, se puede quedar en su sitio perfectamente, porque lo que quitaríamos no sería la estatua, sino simplemente la rotonda verde alrededor, que sí es lo que perjudicaría el tráfico, ahora que vamos a intentar ser más fluido en el centro,
bueno, pero
que al lateral es lo quitar.
Pero habrá que cuidar, pero al marqués habrá que ponerle algo alrededor para que nadie se estampe contra el marqués, ¿no?
No, mira, Muelle Heredia.
Bueno, pero porque no, Muelle Heredia es que lo has quitado de la circulación.
No, al final de Muelle Heredia, uno de los edificios queda casi de medianera y no interrumpe el tráfico, porque queda justo en la medianera. Tú ten en cuenta que el ancho del Marqués de Larios tampoco es tan grande. El problema es que está en una plataforma verde que parece grandísima, pero si os fijáis por allí cuando paséis, mirar el ancho, no es nada grande, casi la medida de una medianera.
Correcto. Pomares, gracias por atenderme, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias. Carlos, os veo en el debate de dónde colocar al Marqués, no, y tal. ¿Tú no crees que una consulta popular podría ayudaros si en esto no lo tenéis
¿Cuántos ¿Cuántos vecinos pueden salir a protestar y ya dar marcha atrás?
Más de 120.
¿50? Claro, hombre, si son 120 para un metro, para 140 para un metro, para una estatua, ¿lo damos con 40 o con 50?
La búsqueda del consenso político y una consulta popular. Las dos cosas.
También. Carlos, sí, yo creo que hay un poco de coña, ¿no?, en los comentarios. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que hay coña, ¿no?
Sí, ¿no? Sí. Pero tú tienes opinión de dónde había que colocar al Marqués.
Yo me gustaría ver las dos opciones, o las tres, o las que haya, bueno, conocerlas, y cuando las tenga adelante, pues podré opinar. Pero creo que el proyecto de peatonización de la Alameda, bueno, esto será un elemento importante, pero que no es lo fundamental tampoco, ¿no?
Pues sabes una cosa, para que no se convierta en un elemento fundamental, lo que hay que tomar es una decisión ya y a correr. Y vamos a lo realmente importante.
Yo creo que
como estemos 6 meses para ver dónde colocamos al
Marqués.
No,
pero que evidentemente
para lo importante.
Yo creo que la dificultad evidentemente no es tan especialmente en ese tema, están en los servicios que se afectan cuando estamos hablando de la Alameda principal, con las cabeceras de línea, con los...
Eso es lo más complicado, que sean las paradas de autobús, claro, ¿no?
Pero por el miedo con el que reacciona el alcalde, es que debió temerse que si mueve 2 metros al Marqués se monte una revolución.
Se puede liar un pollo, ¿no? Sí. O sea, para un tercer hospital no salimos a la calle, pero como nos muevan al Marqués y no podamos poner allí los borriquitos en Navidad...
Es que ha dicho el concejal, me quedo con los detalles, dice... Los arquitectos están trabajando, digo, que hay varios arquitectos estudiando qué hacen con la estatua.
Bueno,
está hablando del proyecto en sí.
Era majestático, entonces, ¿no?
Sí eres capaz de explicar lo que ha dicho Pomares, de interpretarlo, pero que lo del alcalde
con
el hospital no.
Porque yo estuve en la reunión donde el equipo al que refiere Paco Francisco Pomares se invitó a los diferentes grupos políticos y yo estuve como un grupo político más, porque no conozco el día a día de urbanismo. Y allí lo que se planteaba especialmente era pues la solución donde los carriles peatonales estaban por fuera, las dos opciones que se han ido barajando, que se han ido conociendo, ¿no? Y se veían imágenes, ilustraciones, cómo era el efecto de uno, cómo era el efecto de otro, y se pusieron encima de la mesa todos los elementos que iban a estar
cerrados.
¿No hubo alguno que te llamara la atención?
Fue el inicio de... Y a partir de ahí...
Yo no podría ser alcalde de Málaga. Yo, entre el Banco Zaragozano y la farmacia... O la firma esa de ropa
Alicataba
que hay,
todo.
Ahí presidiendo la calle Lario lo ponía en
cerrando la calle Lario. Pero se hay termina. Un problema.
Cuidado,
y
sabe,
la problema es cuál es la entrada de los
tienen que
tronos
entrar vehículos
en Semana Santa.
También,
no, la entrada
los
de los
tronos
de
y los vehículos de emergencia, los coches de bomberos.
Hacemos lo que hacen en Sevilla. En Semana Santa la quitamos y luego lo volvemos a poner.
Y un coche de bomberos que tiene que entrar en calle Larios, cuidado, si se puede entrar.
No te llevaría en mi lista, Antonio Méndez. Es decir, aquí, porque claro, si lo sustancial son las cabeceras de los autobuses tal, y llevamos enredados 5 meses donde colocar al Marqués, cuando tengamos que hablar de las cabeceras de los autobuses, lo de la peatonalización de la Alameda puede durar esto.
Ya se ha dicho, las 19 líneas.
No, eso ya lo tienen. Eso ya lo tienen.
No, piden 19 líneas, ¿no? Para 19 líneas allí.
Pausita para la publicidad. Nos vamos a la provincia. Que no veas la que está cayendo en la provincia y además todo lleno de incoherencias. Cuando uno quiere salvar al PSOE por un lado, el PSOE mete la pata en otro. Cuando quiere salvar al PP, lo mete en otro. Y vuelve a aparecer... ¿Se acuerdan de Armijo? Ese político del PP que desde que casi se empezó a dedicar a esto, no quería ir en las listas, no quería estar en la política, quería volver a su despacho. Hemos hecho memoria. Lleva en esto desde el año 1987, ya era concejal del Ayuntamiento de Nerja. Sigue viviendo de esto, y además, estupendamente. Ahora se lo voy a contar a vuelta de pausa.
La tapadera.
con Adolfo Arjona.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
En Restaurante La Minilla cumplimos 25 años, toda una generación. Y por eso queremos que sigas disfrutando de nuestra cocina fundamentada en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos y del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones, los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Abrimos todos los días. Restaurante La Minilla, Carretera de Colmenar, Montes de Málaga, 952-2518-58.
Continúan las rebajas en los grandes centros Sumóvel. El mueble que quieres, el sofá que buscas, el colchón que necesitas, ahora hasta la mitad de su precio habitual. Las rebajas de Sumóvel. ¡Qué gustazo dan!
Ahora en Tesesa un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando, porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
Alejandro Sport, liquidación total por cierre. Aprovecha nuestros precios en artículos deportivos Adidas, Nike, Converse, Saucony, Asics. Alejandro Sport, liquidación total. Calle Escultor Marín Higuera 11, Echeverría del Palo.
Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
Descubre toda la gama de Mercedes en Bensauto.
Concesionario oficial Mercedes-Benz para Málaga. Visítanos, te sorprenderá. Bensauto, Avenida Jacinto Benavente 25, frente Polideportivo de Ciudad Jardín. Bensauto.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
Estamos aquí teniendo un debate ahora con, hablando de estatuas del Marqués de Lario. Yo defiendo que la estatua de Manuel Agustín Heredia no está en la mediana de la, del Muelle Heredia, sino que la trasladaron, estuvo así muchos años, que la trasladaron a la puerta del puerto que está frente a la Alameda de Colón. Por tanto, ya en la mediana del Muelle de Heredia no está la estatua. Se puso en el lateral, en la puerta del puerto. Pues Carlos Conde está ahí con Google Maps, está hoy por llevarme la contraria en todo. Está en Google Maps buscando
Google
dónde
Maps
está.
Está en medio, pero bueno, no digo yo que Google Maps no está
en el Muelle de Heredia. Por favor, algún vecino de la Torre de Málaga o de la Alameda de Colón con vistas
está,
al puerto.
Ese lapsus, tenemos ese lapsus aquí en esta mesa.
Mire, latapadera.málaga@cope.es, ahí donde estamos esperando los correos para luego los contertulios. Repito, latapadera.málaga@cope.es o arroba cope málaga, o un teléfono, dime un teléfono de aquí directo. Sí. 952-21-71-34. ¿Dónde está la estatua de Manuel Agustín Heredia? Porque yo digo que no está en el Muelle Heredia.
En tu casa
que
está,
no
está, ¿no?
No, yo creo que está en la puerta del puerto frente a la Alameda de Colón. Sí estuvo en la mediana hace mucho tiempo, pero hoy, exactamente hoy, ¿dónde está? Si hay algún oyente del programa que, por favor, algún taxista, alguien que nos pueda llamar al 21-71-34 y decirnos dónde está la estatua de Manuel Agustín Heredia en ese momento. Porque yo sigo diciendo, y el expresidente de la Autoridad Portuaria dice que también está en la puerta.
Entra por ahí todos los días cuando está del puerto.
Y ahí la estatua está en la puerta del puerto, ¿no?
Sí, sí, se modificó.
No en la mediana, ¿no?
Y hace un concurso, regálale un libro al que...
En algún momento esa estatua estaba ahí donde yo digo. Pero en todo caso, Carlos Conde, que hoy está por no agradar nada, dice que no, que está en la mediana del Muelle Heredia.
He mostrado mis dudas, nada más. No he dicho que no he sentenciado, tengo mi duda, me he puesto a buscar en Google Maps.
Yo lo que digo que, se ve a que ver si nos vamos ahí a estrellar al final contra la estatua del Marqués de Lario.
A ver, si tenemos a un vecino ya, le pasamos a la antena, que me lo cueste en la antena directamente, si es tan amable, porque no sabemos si está en la mediana o en la puerta del puerto. Yo defiendo que en la puerta del puerto, sí. Carlos Conde nos mete en la duda. Sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién tengo el gusto de hablar?
Soy Manuel Jiménez.
Manuel Jiménez, ¿usted tiene vistas en este momento al Muelle de Heredia?
No, en absoluto, pero sí voy mucho por ahí y doy justamente, la estatua está en la puerta del puerto, porque según se viene dirección Torremolinos hacia Málaga,
¿sí?
Si quiero ir a la zona donde justamente están ustedes, en
la Alameda de Colón,
me desvío a la derecha y rodeo la estatua, bueno. Y cuando cambia el semáforo, sigo ya para la Alameda de Colón.
Ahora, ¿qué le digo yo al portavoz, al concejal de personal de Hacienda del Ayuntamiento? Sí, sí. Que no sabe dónde está la estatua. Pero es que creo que el concejal de Urbanismo también me ha dicho que está en la mediana del muelle de Heredia.
No, no, en absoluto.
Está en el jardín de...
Señor,
el jardín de
usted ¿está usted seguro? A ver si me va a venir arriba y luego está la estatua en mitad del muelle de Heredia, ¿eh?
Hombre, por favor, si no, no llamaría.
Pero menos mal que no me he apostado nada.
Don Manuel, muchísimas gracias, muy amable.
Venga, hasta luego.
Gracias. Querido Carlos Conde, en fin... Me voy a Frigiliana. Esta misma mañana PSOE y Partido Andalucista han presentado una moción, fíjense, la que hay formada en la provincia. Hemos venido hablando de Laurín el Grande. Vamos ahora a Frigiliana, a la costa del Sol Oriental. Digo, esta misma mañana el PSOE y el PA, el Partido Andalucista, han presentado una moción de censura en el Ayuntamiento de Frigiliana para desbancar de la alcaldía al popular José Antonio González. Si la moción prospera, el nuevo alcalde será el socialista Alejandro Herrero. Ya el viernes, los cuatro concejales socialistas presentaron un escrito dirigido al todavía alcalde, renunciando a las delegaciones que tenían, porque PP y PSOE firmaron un pacto de gobierno en mayo del año pasado, después de que fracasara el acuerdo de gobierno entre el PP y los andalucistas. Es decir, los andalucistas apoyaron al PP, ahora van a apoyar al PSOE. Según los socialistas, el pacto es insostenible. Los populares no cumplen nada de lo que prometen. Dice el todavía alcalde José Antonio González del Partido Popular que eso no es verdad, que eso no es así.
No es cierto, porque las concejalías que pidieron ellos, que eran fiesta, turismo, personal, todo lo que más o menos conlleva la gestión del ayuntamiento, menos Hacienda, que la estamos llevando nosotros, y se está demostrando que va bastante bien porque estamos pagando pues antes de los 30 días, y estamos, la deuda se está bajando, pagando muchas cosas que había de atrás, que no estamos encontrando ahora, entonces yo no creo que no hay argumento serio ni concreto para eso.
Así que el pacto de gobierno PP-PSOE no ha durado ni un año, dice el alcalde popular, que está realmente sorprendido.
Ha sido una sorpresa porque hace 8 meses... el Partido Andalucista le ofreció presentar la moción que le daba toda la concejalía, la alcaldía, se lo daba todo al PSOE, y sin embargo yo hablamos en aquello hace 8 meses, hablamos con ellos y decían que preferían gobernar con nosotros que no con el Partido Andalucista, porque no compartían los proyectos ni las ideas de ellos.
Correcto, luego entonces, como veréis, para montar una moción de censura, en el caso de Laurín el Grande es la corrupción política y el ambiente de corrupción que hay en el pueblo. Y en Frigiliana no se sabe muy bien por qué. En todo caso, el PSOE lo que habla es de que, en fin, el PP no cumple los pactos, no cumple lo que dice, que por tanto hay que poner una moción de censura. Es muy duro, ¿eh? Al final torcer, en fin, las composiciones, claro, que es legítimo, que es legal, que completamente de acuerdo, Enrique, pero da una impresión como un poco extraña, ¿no? Es que fácil es montar una moción de censura y ala, a correr. Ahora a otra cosa, a un año y pico, 2 años de lo que fueron las elecciones municipales, y ahora un nuevo equipo, arranca otra vez, tira tal. Al final, ¿dónde quedan los intereses de los ciudadanos?
Pues yo creo que la gente cuando lo hace cree que así defiende mejor los intereses de los ciudadanos. Yo creo que, bueno, que estas mociones de censura son normales, no solo legítimas, ilegales y democráticas, sino son normales en la actividad municipal. Lo que sí habría que pensarse más seriamente y justificarlas bien. Yo en este caso no me faltan elementos de juicio para ver si es verdad que el PP cumple o no cumple lo prometido allí, etcétera. Pero evidentemente no debe frecuentarse tanto estas mociones de censura porque dan sensación de poca estabilidad, y la gestión municipal también necesita sosiego y tranquilidad.
Julián,
yo lo que querría hacer es una reflexión general. Es decir, a mí me parece que los partidos políticos todos deberían ya haber alcanzado desde hace mucho tiempo en España una normativa mucho más facilona que impidiera estos movimientos que creo que están empezando ahora. Todavía entramos en el año crítico en el que yo creo que va a haber más mociones de censura. Eso evidentemente lo ha dicho Enrique, yo creo que es evidente. Ahora es empezar un equipo nuevo, a la postre lo que se ha hecho en este año va a quedar en nada.
Eso no lo ha dicho Enrique, lo he dicho yo. Perdón.
Bien, Enrique de alguna forma también lo ha ratificado. En definitiva, es necesario, imprescindible, un cambio de normativa y un poquito de valentía política para adoptar decisiones que eviten que estos problemas se den una y otra vez.
Pero si piensan que esto es lo que hace el PSOE contra el PP, déjenme que le voy a poner ahora el ejemplo contrario, lo que hace el PP en vez del PSOE cuando gobierna el PSOE. Pero antes, permítanme, porque creo que tengo a un oyente, a Juan, que está en este momento cruzándose la mirada con Manuel Agustín Heredia. Juan, muy buenas tardes.
Creo que se ha equivocado el señor de antes.
Sí. No me... ¿Que la estatua está en medio del muelle de Heredia?
Para que te hagas una idea. Cuando tú salgas de la emisora...
Sí.
Tú bajas para abajo.
La Alameda de Colón.
La Alameda de Colón. Y cuando llegues a la...
¿A la farmacia?
A la intersección. Sí. A la intersección donde estaban los antiguos sindicatos.
Sí.
Ahí tienes una rotonda que tiene tres isletas.
Sí.
La primera isleta es un jardín en el que hay un olivo. Luego tiene una isleta donde está don Manuel. Don Manuel está de espalda al Guadalmedina Medina y mirando a Parque. Y luego tiene otra isleta de jardines.
Vamos a ver.
Así que don Manuel está a mitad
del muelle Heredia. No está...
En mitad de la avenida del muelle Heredia.
¿No está, don Manuel, no está en la puerta del puerto?
No. En la puerta del puerto lo que tiene es...
Tómale nota a este señor del teléfono que me está contradiciendo, porque yo lo pueda tener localizado.
Sí, porque sí, no hay problema, yo llamo todos los días.
Pero... Yo Polán cambian estos días.
Yo creo que sí. Carlos Conde, con tal de dejarme mal, ha dado orden de que cambie.
Siento, Adolfo,
no pero...
Muy pro ti.
No,
esta vez te equivocas. Lo siento.
No. Manuel Agustín Heredia está en la puerta del puerto, eso te lo garantizo. Otra cosa es que hoy ya no esté en la puerta del puerto, pero...
Ha estado mucho tiempo.
Ha estado mucho tiempo en la puerta del puerto.
Pero lo quitaron de ahí y han puesto unos jardincitos muy monos.
¿Pero cuándo fue eso?
No lo sé.
Enrique, este es un oyente que ha pasado por ahí y nos está llamando.
Además, yo le conozco a usted.
Bueno, y yo voy a intentar también conocerle a usted.
Sí, si me conoce, soy el de Romero de todos los...
¡Hombre!
Cuando terminemos el programa vamos todos hasta la puerta del...
Juan, pues gracias por su llamada, que voy a seguir este
video. Lo primero que vas a encontrar es un jardincito.
Con un olivo.
En medio está don
Manuel.
Y otro jardincito en el lado de la puerta.
Bueno. Juan, gracias
por... Te lo digo porque lo estoy viendo ahora en el Google Maps.
Ah, pero no está ahí, en el sitio.
No.
Es que Google Maps yo creo que tiene fotografías antiguas. Pero, Juan, no vamos a alargar la polémica. Yo ya me...
No, pero
acabo el programa y voy a verlo.
Usted debería pedir ahora mismo disculpas al señor Conde.
Yo voy a ir luego a verlo y si lo que yo digo no es... Pediré disculpas la semana que viene a Carlos Conde. Pero si no, de Carlos Conde espero como mínimo una dimisión.
Yo creo que si vamos y no está, esta noche tú y yo lo cambiamos y lo ponemos.
Efectivamente. Bueno, decía que esto no es solo el PSOE en Alaurín el Grande animando, en Frigiliana protagonizando. Fijaros en Nerja que es todo lo contrario. Allí no hay todavía nada oficial, pero no cesan los rumores en Nerja. Allí gobierna el PSOE con Izquierda Unida y la marca de Podemos en minoría, aunque Ciudadanos apoyó la investidura. Las elecciones municipales ganó el PP con 10 concejales, a uno de la mayoría absoluta que tenía desde el año 99. Pero no hubo acuerdo con Ciudadanos y la alcaldía quedó en manos del PSOE. Ahora el PP y Ciudadanos están preparando una moción de censura en el Ayuntamiento de Nerja. El otro día llamé por teléfono para saber qué razones había. Fijaros el comunicado del PP de Nerja, las razones que aluden para hacer la moción de censura en Nerja. El Partido Popular. En el comunicado del PP de Nerja hablan de que es urgente el cambio de gobierno, que Nerja tiene que volver a la senda de la estabilidad y del crecimiento. Hablan de desgobierno y de parálisis, con una gestión municipal sumida en el más absoluto caos. Según Armijo, que es el que era alcalde de Nerja y además presidente del PP en Nerja, el de Nerja, abro comillas, el de Nerja es el único equipo de gobierno de toda la provincia que no llama a la puerta de las administraciones de las que dependen los grandes proyectos. Nada, es la nada de la nada. Y yo me pregunto, el señor Armijo, repito, que desde que yo me acuerdo, Antonio, tú te acordarás también, que no quería ir en la lista, que él no quería estar en política. ¿Te acuerdas de esto o es una invención?
No, lo que dices es correcto. A mí me lo ha dicho hace ya, bueno, hace algunos años.
Correcto. Entonces me he puesto a buscar. ¿Desde cuándo vive de la cosa pública Armijo? Desde el año 87 es concejal en el ayuntamiento hasta que en el 95 es alcalde. Pero es que tiene 57 años. Ha sido alcalde 20 años en Nerja. Ha sido 8 años parlamentario en el Parlamento Andaluz de 2000 a 2008. Hoy, en este momento, es... a ver, te voy a contar el cargo porque lo tenía por aquí. para no querer ser vivir de la política, insiste. Diputado, ¿qué me preguntas, Julián?
Es diputado provincial, creo.
Diputado delegado de empleo, recursos claro. europeos y nuevas tecnologías. Claro. Y he preguntado, ¿y por esto cuánto se gana? Entonces me he ido a la ficha de Armijo y se gana lo siguiente. 51.000 euros brutos anuales. A esta cantidad hay que sumarle su asistencia a plenos de Nerja, que son 150 por 12.800 euros al año. Que no sé si los entrega al partido o va a su cuenta corriente, no tengo ni idea. Por comisiones se refieren a comisiones de urbanismo, ese sí, tipo sí. de cosas. 68 euros suele haber una media de unas... Entre 2 y 4, hemos hecho los números con 3, 2.448 euros al año, que también entran en su bolsillo. Como vocal de la mancomunidad, porque, oiga, concejal en el Ayuntamiento de Nerja, diputado en la Diputación, también vocal de la mancomunidad del municipio de la Costa del Sol Oriental, 90 euros por asistencia a pleno, más 45 por asistencia a comisiones. En total suelen ser, cada dos meses, hemos hecho un cálculo de unos 810 euros al año. De manera que se levanta el señor Armijo 56.058 euros brutos anuales y ahora entiendo por qué no se va de la política a pesar de que quiere irse de la política. Sí, había razones contundentes para que Armijo no dejara la política. ¿Puede ser esta una de ellas? ¿Qué opináis? Carlos Conde, a propósito.
¿Hablamos de la moción de censura? ¿O de la estatua?
¿O de Manuel Agustín Heredia?
Evidentemente...
¿Cuánto ganas tú en el Ayuntamiento de Málaga?
Está publicado...
Si te acuerdas.
Sí, es que llevo tres meses de portavoz. Yo sé que portavoz corresponde 1.000 y pico euros más al año. Pues no sé, podría estar en torno a 50 y...
Uf, y 6 si me... por ahí, ¿no? O y 8.
56. No, seguro que no. Pero yo diría 54, seguro que 58 no.
No, 54.
54 creo que puede
ser. Charmijo
ganará más que tú. Pero permitirme la duda de que lo de portavoz llevo tres meses y es que no recuerdo exactamente.
Conviene saber lo que uno gana, ¿eh?
Sí, sí.
Pero... Estas cosas conviene saberlas porque luego...
Bueno, que gane uno más de lo que pensaba.
Afortunadamente los ciudadanos... Lo voy a consultar ahora mismo en la web de transparencia del Ayuntamiento de Málaga.
Venga, pues a ver si antes de que acabemos el programa ya sabemos lo que gana Armijo, a ver si nos enteramos lo que gana... Porque naturalmente... Ojo, cuando yo lo hago un poco en tono de broma, es dinero público. Por eso hablamos de estos honorarios con la facilidad que hablamos. Afortunadamente hoy ya podemos contarlo, pero pues es dinero público. Yo ni se me ocurre preguntarle a Antonio Méndez cuál es su sueldo como director del Málaga hoy. Antonio, ¿cuál es el sueldo del Málaga? No, es de broma. Es de broma que no vea. Antonio le da el capote y entra ya. Iba para el micrófono disparado.
Lo arrancado.
Madre mía, la costumbre que tiene de contestar a todo lo que se le pregunta, Por cierto, ha ganado se le califica de falso autónomo, se ha ganado un juicio en el Ayuntamiento de Málaga, otro autónomo que parece ser que había dudas si era autónomo o no, su señoría ha estimado que sí, y nos ha costado a los malagueños 18.000 euros, ¿no, Carlos?
Ha estimado que es trabajado por cuenta ajena, ¿no? O sea, el magistrado ha estimado que es trabajado por cuenta ajena, que no es autónomo, ¿no? Es un falso autónomo.
Es un falso autónomo y que, había que readmitirlo.
Que han declarado una relación laboral estable.
Exacto. Exacto. Entonces, o readmitirlo o indemnizarlo. Claro, el ayuntamiento ha decidido indemnizarlo, ¿no? Le ha pagado los 18.000 euros, pero ojo, que a día de hoy un total de 33 personas que nos tienen demandados a todos los malagueños... y además hay 5 demandas de oficio. Esto nos puede costar un dinerito, ¿eh? A 18.000 se puede ir a 100 millones de pesetas, ¿eh?
Sí. Es que...
Carlos, a pesar de ser delegado de Hacienda, cuando le hablamos así de números muy rápido, el hombre se desconcierta,
pesetas,
¿eh?
Hombre, se lo mete en
pesetas. Al contrario, cuando me lo convierte en pesetas es cuando empiezo otra vez. Yo soy de la generación... Claro,
sí, mis hijos me afean esa actitud mía de pasar a pesetas. Me dicen que no tiene ningún sentido hacerlo, ¿no? Pero sí, cuando pienso que una cosa cuesta 100 millones, tengo la impresión que cuesta más que 600.000 euros.
Es que 100 millones ya no es una cifra, no hace referencia a nada. Pues era 100 millones del año 2000. Es decir, no, tienes que meter en la inflación, etcétera, etcétera. Yo me ha costado trabajo, me he acostumbrado a hacer en euros. Cuando me veían las pesetas, me pierdo.
¿Tú ya no pasas a pesetas nada?
No.
Eso
nada,
me tranquiliza. Nada. Enrique, eso
un tío con tu edad.
Escucharte decir que 100 millones de pesetas, eso no es nada.
No. Que no, quiero decir que no, ya. Que no es referente de un precio.
Claro.
No, también es verdad porque yo estuve mucho tiempo en el puerto y utilizaba muchas cifras y me tenía que acostumbrar a los euros.
¿Te pareció que estuviste mucho tiempo en el puerto? ¿Se te hizo largo?
No, se hizo largo, no, muy fructífero.
Es que lo has dicho tú, estuve mucho tiempo en el puerto.
Sí, hombre, 14 años es bastante tiempo.
¿No? Le ganó a Armijo en duración
tampoco
de la...
quería, que tampoco quería.
No, yo nunca, jamás he dicho eso.
Además es abogado como Armijo, creo. ¿no? Claro.
Yo sí soy abogado, sí.
Y a mi hijo también.
Y a mi hijo también.
Sí, sí, tiene un despacho en Nerja, creo.
Sí, pero yo nunca he dicho que no quiero ser político.
Los abogados están tan demandados que al final se pasan toda la vida.
Pero que yo no he dicho nunca que no quiero ser político.
Para nada, para
pero a mi hijo sí ha dicho que no quería estar en la cosa pública, ¿no? Pues menos mal que no quería estar en la cosa pública. Portavoz de la audiencia. Con los amigos de Unicaja, Carmen Cerván, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos qué han preguntado los oyentes en el correo electrónico del programa, que voy a buscar para recordárselo mientras tú haces la primera pregunta.
Vale, pues para Carlos Conde, que alguien me diga si me lo tengo que creer o no. ¿El nuevo hospital se va a hacer o no?
Yo creo que la Junta terminará haciendo lo que los ciudadanos le están pidiendo, tarde más o tarde menos, yo espero que poco, pero terminará atendiendo las demandas y las carencias sanitarias que pasan por la mejora de lo que tenemos actualmente y por la construcción de ese tercer hospital.
¿Y reconoces que la actitud de Ventodo ha sido una actitud de presión, de poner encima de la mesa, yo ayudo económicamente, este es un hito, la Junta tendrá que decir algo de eso? O sea, muy acertado políticamente.
Es una actitud de presión ante la Junta Andalucía, que ya nos tiene acostumbrados a anunciarnos cosas que finalmente no hace.
Por tanto, muy acertado Elías Ventodo, opinión.
Sí. Juega políticamente poniendo ese elemento encima de la mesa para que la Junta siga avanzando.
Ahora va a salir es el corte en contraposición con el del alcalde.
Ya le hemos dado muchas vueltas a eso. Más preguntas, Carmela.
Para Enrique Linde, han hablado ustedes de mociones de censura y yo quiero preguntar por la de Alaurín el Grande porque me toca muy de cerca y no me queda claro qué va a pasar. ¿Cree que habrá moción en Alaurín?
Pues un tema complejo jurídicamente, está en vía judicial y anticipar lo que va a ser una situación judicial es muy difícil. Yo creo que no. Que jurídicamente estuvimos la semana pasada hubo un debate jurídico de mucha altura por parte de dos invitados de la tapadera y mi impresión es que no, pero bueno, a saber lo que dice el juez en su momento.
En todo caso, la decisión judicial debería estar antes que acabe la legislatura, ¿no? ¿O no necesariamente?
Me imagino que sí, pero no sé qué trámite, qué procedimiento siguen, ¿no? Si es un declarativo, no lo sé.
Me meto ahí, sí. en un charco, como no estuve la semana pasada. A mí el equipo de gobierno de Alaurín tenía que haber sido expulsado solamente porque estaba el alcalde condenado cuando fue. Ahora me parece una aberración que partidos políticos se puedan aprovechar porque el PP lícitamente decide que su concejal ya no es del PP. Y entonces que el resto de partidos políticos respalden una moción de censura con un concejal al que su propio partido le está quitando. Y si pasa con el PSOE o con otra formación, ¿cómo respondería si el resto se aprovechan? Mire usted, este ya no es mi concejal. ¿Y el resto se aprovechan a ir con él? La verdad es que yo no lo entiendo, de partidos serios, ¿eh? No lo entiendo para nada, insisto. A mí no me gusta para nada el equipo de gobierno que estaba en Alaurín y hubiera sido mejor que se hubiera podido formalizar acuerdos antes. Pero una vez que están dentro, si el PP le quita a su concejal la representación y ya no es un concejal del PP, van a estar esperando triquiñuelas jurídicas para que digan, no, en ese momento sí era, no era. Es que no lo saben.
Antonio, es más fuerte. Han convocado una rueda de prensa mañana, los grupos de la oposición en Alaurín el Grande, y dicen, del PSOE, estará en la rueda de prensa, del PSOE, del PP, de no sé cuánto.
Del PP ya no es, del PP. Es decir, que, y tú sabes, todos tienen direcciones, todos tienen aparatos, todos saben que al final cuando un concejal se le revela, lo quitan. O, en fin, el principio de tú reconocer a un concejal tuyo, a un cargo público tuyo, reconocer las siglas o quitarse las siglas si no responde. ¿Y el resto se aprovecha?
De esta forma está por
no
ver.
No lo entiendo.
Está por ver que vayan a iniciar la vía judicial. Yo no lo tengo claro, ¿eh?
Sí, se ha iniciado.
Yo creo que se ha iniciado.
Sí, yo creo que sí. Hombre, yo creo que lo mínimo que hay que hacer
es... Digo formalmente.
¿No?
Digo, creo que no.
Carmen, más cosas.
Precisamente sobre mociones de censura, preguntan a Julián Romaguera. Dada cómo está la situación con tantos gobiernos en minoría, ¿cree usted en las mociones de censura?
No, yo no creo en ninguna moción de censura en general, dado que la norma, insisto, sobre todo, yo creo en las mayorías y las mayorías de los ciudadanos que han votado a las listas mayoritarias. Creo en las listas mayoritarias y creo que eso debería estar plasmado en alguna ley que evitara este oportunismo permanente.
O al final, algo que se pueda objetivar. Que el final, gobierno que está, ¿no?
Evidentemente, hay razones, siempre existen algunas razones, pero creo que serían las excepciones. Lo que creo es que nos hemos llevado algunos años intentando evitar que llegaran a la política y sobre todo a los ayuntamientos, los independientes, que al final se dejaban por un talón o por una conveniencia al mejor postor, y cuando hemos acabado con eso, ahora resulta que los partidos políticos están cayendo un poco en eso.
Es que es tremendo. Yo, por ejemplo, lo de Nerja, que es que me tiene absolutamente perplejo. Como Ciudadanos no quiere que Armijo sea alcalde, van a, Armijo permite que sea una, un miembro del partido, una señora concretamente, la que podría ser la alcaldesa por parte del Partido Popular, en ese espíritu él, como él diciendo que yo no lo hago esto por el sillón, pero que lo hago por los intereses
pero
de
eso
Nerja.
Fue lo que le exigieron al principio de la del mandato ciudadano, y no lo hizo, con lo cual, si lo hace ahora casi dos años
desestabilizar.
Se tenía que haber marchado en ese caso, pero el partido lo protegió. Elías Bendodo protegió a su candidato, él no quiso irse y Ciudadanos pactó con el PSOE. Ahora sí, parece, le dejaría el hueco.
Me parece
no
un poco
sentido, ¿no?
Torticera la exigencia en general. Otra cosa es que el afectado tome la decisión de apartarse.
Pero ahora, parece que la puede tomar.
Pero digo,
a lo mejor,
pero, ¿no? digo, pero que me parece, además entiendo que los partidos políticos a su candidato lo mantengan hasta el final. Me parecía un poco lamentable que ahora, porque viene una minoría a exigirte que sí, te apoyamos, pero
correcto.
Este señor no.
De acuerdo contigo.
Si lo hace ahora...
Y año y medio después ya no, claro. Vale. Ahora ya doy la solución colocando a otra persona, a una señora, para que
dentro,
hombre, un poco de seriedad. No.
Dentro de un pacto de gobierno puede entrar todo, incluso que el máximo representante del ayuntamiento sea no el cabeza de lista del partido mayoritario.
Está claro, Enrique. Por ya eso sabemos que hombre, tú eres partidario de estos cambalaches.
No, yo no soy partidario de esos cambalaches, que cabe de todo.
Julián, pero...
Aquí y en todos lados.
El asunto no es si hizo bien el PP o no. Yo estoy de acuerdo contigo. Mi cabeza de lista es este y no estoy dispuesto a negociar este asunto, se ha terminado. No consigue ser. Pero y año y medio después, ¿a qué viene? Venga, yo ya no voy a estar, que esté otro para facilitar el que sea el PP el que gobierne.
Esto precisamente es entrar en lo que yo estoy denostando. Es decir, que ahora diría no. O este señor es el cabeza de lista y es el alcalde, o no entramos en ningún tipo de negociación.
Está claro. Carmen, más cuestiones.
Para Antonio Méndez, usted ha dicho que el proyecto del hospital en el civil ya se anunció hace 10 años. ¿Y del Guadalmedina me creo ahora lo de los 10 años de plazo?
Yo no lo voy a ver como profesional activo, así que...
¿Qué tiempo te queda para jubilarte?
Me quedan todavía una docena de años, todavía.
Más de 10 y crees que no lo vas a ver.
Yo creo que no lo voy a ver.
Pues listo, señores. La dirección de correo electrónico, por si durante la semana quieren recomendarnos alguna cosa, es latapadera.málaga@cope.es. O pueden mandarlo también a @copemálaga, que es el Twitter de la emisora, y ahí pueden mandarnos lo que quieran. Nos marchamos. La semana que viene estaremos de nuevo por aquí. Ya saben que así es La Tapadera, que así entendemos la política y la comunicación. Y si quieren, el lunes que viene a las 5 de la tarde, más Tapadera.